¿Te gustaría aprender programación? ¿Quieres emprender pero no sabes por dónde empezar? ¿Te interesa mejorar tus habilidades sociales? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, Platzi es para ti. En Platzi puedes elegir de entre más de 1,000 cursos que te ayudarán a mejorar tu vida, ya sea que quieras cuidar tus finanzas personales, poner un negocio, obtener un ingreso extra, aprender a programar o hasta cómo manejar mejor tus emociones. Además, olvídate de tener que madrugar para tomar tus clases. En Platzi aprendes a tu propio ritmo, sin horarios y con cursos disponibles 24/7. Todos los cursos los encuentras en platzi.com/dementesplatzi. La página es Platzi con Z, platzi.com/dementesplatzi. Chuy, bienvenido a Dementes. La gente no sabe, pero ya tienes un chingo de tiempo siendo parte de los Friends and Family de Dementes. Es parte de... Has estado detrás de muchos invitados al podcast. Nos conocemos hace mucho. Ni siquiera sé exactamente de dónde nos conocemos, pero ya nos conocemos hace un buen rato. Pero creo que nunca nos hemos conocido a profundidad, saber los detalles de las historias y demás. Eres un tipo muy interesante. Respeto mucho y admiro mucho lo que haces. Tienes una capacidad impresionante para llevarte con cualquier persona. Conoces a todo el mundo te conoce a ti. Y creo que hoy es un muy buen momento para empezar a platicar de todo esto y de entender cómo te puedo robar algunas de esas cosas que tú haces para hacerlo en mi día a día. Entonces, antes de que nada, quiero entender cómo empezaste o dónde te diste cuenta que lo tuyo era el tema de PR, güey. O sea, que el tuyo era el tema de relaciones públicas y relacionarte con gente. ¿Dónde te empezaste a dar cuenta de eso? Y después ya nos iremos para atrás, nos iremos para adelante y nos iremos moviendo.
Buena pregunta, güey. Y antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Ya tenemos rato con esta relación muy padre, la neta. Y es cierto, güey, nos vamos conociendo cada vez más. Y admiro mucho lo que hacen aquí todos.
¿Quién más? Especialmente.
Todo el equipo que tienes detrás que hace que esto se haga posible. Pues mira, güey, yo durante mi vida siempre hubo estos momentos de gente diciéndome, la tuyo es la gente, ¿sabes? Lo tuyo es ese don de gente. Es que uno de mis mejores amigos, Marcelo, que vive en Vancouver, me tocó vivir en Canadá un tiempo, me decía, es que tú eres el mejor PR que conozco. Que nunca había hecho nada de PR, ¿no? O sea, pero me lo decía, eres el mejor PR a los 20, 21 años. Es que tú tienes que darle por ahí. Y no lo veía. O sea,
a los 20, 21, natural. ¿Qué querías hacer tú? ¿Qué te imaginas que iba a estar haciendo?
No tenía muy claro, pero andaba de arriba para abajo conociendo gente. ¿Sabes? Traía una maleta en Canadá y luego se extendió a diferentes partes, pero ahí vivía en Canadá. Y era como, voy a la aventura, voy a ver a quién conozco, voy a ver dónde cotorreo y con mi maletita a donde caiga duermo, pues.
Ok. O sea, hoy hay gente en YouTube que dice así como, empecé con 0 centavos y voy a ver si puedo cruzar a Estados Unidos y van documentando eso que tú hiciste. Pues de gratis, ¿no? O sea, llegué a no sé dónde, conocí a alguien y me quedé a dormir ahí con ellos. Y llegué así. Tú estabas haciendo eso, básicamente.
Totalmente,
sin documentarlo, pero básicamente.
Okay. Pero fueron unos 3 años, ¿no, güey?
Órale.
O sea, no fue poquito. Okay. De los 19 a los 22, 23, yo fui muy nómada dentro de las mismas ciudades. O estuve en Vancouver, estuve acá en Monterrey, luego me fui a Montreal, luego me regresé a Vancouver. Y siempre anduve... Así, como que muy libre, me levantaba y decía, esto es una aventura. Okay. Todos los días es una aventura y todos los días tienes una película que escribir. ¿Qué tienes? Tienes techo, tienes una cama, tienes una familia y dale. O sea, lo que se venga es algo bueno. Siempre hay algo que aprender.
¿Y en ese trayecto estudias algo mientras o como en línea o algo?
Estuve estudiando cosas diferentes. De hecho, aquí en Monterrey estudié administración de empresas y comunicación en 2 semestres.
Ok.
Luego fui a Canadá y estudié negocios internacionales. Ajá. Un semestre. Diseño otro semestre. Ajá. Y no podía concentrarme, la verdad. O sea, sí, no me iba mal. Ajá. Pero no me visualizaba haciendo nada de lo que estudiaba. Entonces decía, estoy perdiendo tiempo y dinero, ¿no?
Ajá. Porque cabrón que hoy haces todo eso. Todos los de esas carreras lo haces, o sea, en lo que te dedicas hoy en día, tienes un poquito de todo, pero nunca hiciste la carrera completa de ninguna.
Exactamente. O sea, nunca me especialicé en una de esas cosas, pero tienes razón, hasta ahorita me doy cuenta que
no, de todo, o sea, cuando estás promoviendo un artista, pues estás teniendo que ver el diseño, teniendo que ver el tema de las relaciones, teniendo que ver la administración.
Claro.
Cuando estás haciendo lo de los talentos con Katana, todo le metes todo.
Sí, de hecho sí, güey.
¿No ves, güey?
Sí terminó funcionando, ¿no? Ajá. Pero como es eso con la combinación de experiencia de vida.
Ok.
Entonces, lo más cercano a estudiar fue Music Business Administration, un diploma que encontré en Montreal.
¿Cuánto tiempo duraba eso?
Un año y medio.
Era suficientemente corto para poder decir, va, lo voy a acabar.
Lo jalo, sí.
Okay. ¿Y por qué te metiste eso? ¿Por qué te llamó la atención específicamente la música?
Fue sin querer, güey. Okay. Iba a estudiar fotografía. Un compa mío se fue a Montreal y me dice, yo estaba viviendo en Vancouver. Nos conocimos en Vancouver, en la etapa universitaria, que él sí terminó.
Ok.
Ingeniero, dos carreras, un pinche genio, güey.
Okay.
Tomás Carmona. Y... me dice, güey, vente a Montreal. Él consiguió chamba en una compañía que hace explosivos para minas y para comerciales, de las más grandes del mundo o la más. Y me dice, te va a encantar aquí. Y me pone en Skype. Y era una vibra muy cultural, muy bohemia. Gente con sentido y orientación de fashion, bicicleta, ¿sabes? Ajá. Movimiento en la calle, cultura, arquitectura. Dije, me jalo.
Ajá.
Pero me puedo quedar ahí en tu sillón.
Okay.
Y me dijo, vente para acá. Y llego, y yo estaba en mi cabeza, ahí es donde mi etapa donde también fui fotógrafo, ¿no? Nunca me pagaron un peso, pero traía la cámara, y esa cámara me llevaba a diferentes lugares.
Pero espérate, dijiste, ibas a entrar un diplomado de o sea, que hiciste que era de foto. O sea, ¿qué fue primero? ¿Primero empezaste a tomar fotos?
Primero empecé a tomar fotos.
Sin saber nada.
Y después dije, lo voy a llevar a otro nivel, ¿no?
Okay.
O sea, ya a un nivel. Entonces llegué a Montreal y me puse a buscar diplomados de fotografía. Bueno,
okay.
Ya me habían dicho que había algunas escuelas ahí.
¿Sabías francés?
No aprendí, güey.
¿Y todo eso era más o menos en francés? O sea,
en inglés. También hay mucho, en Montreal...
Mucha gente habla de francés, o sea... Es el francés principal y como que no les gusta el inglés.
Es que es el único idioma legal, güey.
Ajá.
O sea, no es legal trabajar en inglés, por ejemplo.
Por eso mi pregunta era como, ¿cómo hiciste para estudiar todo esto y tal?
Ah,
sí,
pero sí
lo ofrecían en inglés.
Sí, sí. Todo lo que es educación sí lo ofrecen en inglés.
Ok.
Ya a la hora de cuestión de trabajar y eso, ahí sí tienes que saber francés. Hay trabajos que realmente no se ponen así. Pero si son trabajos que tienes como que tratar con personas y de retail y cosas así, es a huevo.
Y no sabías.
Nada. No, güey. Es que es muchas cosas, güey. Meterte a estudiar un idioma, meterte a conocer una cultura, meterte a un curso, cambiarte, mudarte. Es como si tienes que escoger por dónde, ¿no?
Okay.
Porque yo pienso, ¿no? Porque tenía un tiempo, pues no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Entonces me metí a internet y me pongo a buscar cursos de fotografía y me topo con una... Music Business Administration en Trevas Institute.
Ajá.
A ver. ¡Pam! Y empiezo a ver el outline del curso. Y había Music Business, Artist Career Management, Communication, Marketing, Tour Management, Publicist, PR, Booking, Producción, Studio Time. Y yo dije, me suena mucho, ¿sabes? Me gusta.
Okay.
Me interesa de una, y es el outline del curso. Todo me gustó. Dije, lo voy a intentar, porque mi papá tuvo un estudio de música en Culiacán, toda la época de los 90s. Entonces, yo estaba chico, pero sí me acuerdo de haber estado en el estudio, en los cuartos de grabación, con el ingeniero en una consola enorme, que por cierto es el ingeniero de la banda El Recodo ya, güey.
¡Órale!
O sea, me tocó ver eso. Y dije, me hizo clic.
En Culiacán era esto. O sea, lo de tu papá.
Así es. Me hizo clic y me metí a estudiar ese curso. Y ese curso fue el origen o los pininos de lo que me dedico, ¿no?
Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó después del curso?
Estaba en Montreal. Yo siempre me vi como que... Bueno, en esa etapa ya me estaba empezando a ver como conceptualizar eventos y promover eventos.
Ok. ¿Esta etapa de Montreal fue cuánto tiempo después de que empezaste a andar medio nómada en Canadá?
Fue como 3-4 años después.
Ok, o sea, ya fue... No, o sea, ya habías estado rondando por ahí de casa en casa y luego, entre comillas, estableciste cuando empezaste a hacer este diplomado?
Sí, pues fue mi primer apartamento donde viví solo. Mi primera experiencia de comprar mi súper, regar plantita, limpiar, trapear, barrear, barrer, trapear. O sea, ya solo todo, ¿no? Pues tenía 23.
Ok. Entonces, ¿qué empezaste a hacer ahí?
Ahí, estudiar. Plenamente
estudiar. No, pero ya acabaste, o sea, acabas el diplomado.
Y entonces... A mitad del diplomado, no sé cómo terminé con unos programadores en el centro ahí en Montreal, en Old Montreal. Y justo, ya me acordé, quería hacer yo como una aplicación para que cualquier persona pudiera producir un evento. Entonces, desde ibas escogiendo todo, desde locación hasta un productor, hasta el diseñador, tal, tal, ¿no? Eso es lo que yo lo tenía en mente. Entonces, fui ahí con unos programadores y al güey como que le hizo clic. Y la neta tenía un estudio bien perro. Y ahí había un personaje que muy simpático. Yo todavía tenía unos 40 años él y yo tenía mis 23. No sé cómo me enredó, pero terminé siendo su manager después de ahí. O sea, ni lo iba viendo a él, o sea, ni lo iba a ver a él. Ni quería ser manager, güey.
Ajá, y terminé siendo manager de esa persona.
Simón.
¿Quién es esa persona?
Se llama Tony Almonte, allá de Montreal. Entonces, él tocaba percusiones con la banda de Brand Band 3000, que tuvieron unos varios hits. De hecho, hicieron una rola para la de... Y tu mamá también. Es una banda de Montreal, tuvieron un hit muy fuerte, Drinking in L.A. Entonces, él toca con ellos... Ya en el tema cuando hacen live, ¿no? Porque es toca percusiones. No es de, digamos que no es de la banda original, pero es de la banda con extensión, ¿no?
Sí.
Entonces, como que, pues, pa, pa, pa. Y dije, órale, va. Los profes ahí en Trevas, los de Music Business, decían, tienen que empezar a trabajar. O sea, aquí no es una carrera que terminas y luego es, trabajen ya. Ya. O sea,
sepan ahorita. Lo que sepan, empiecen a darle.
Ahorita. Esto no es así muy teórico. O sea, sí... Te voy a dar las tablas, pero aquí es trabajar y que te metas madrazos y, y es, no es para cualquiera. Eso sí lo decía.
¿Cuánta gente había en el diplomado, más o menos?
Había como 28, 25 y el vato decía, aquí dos nomás, aquí dos se van a dedicar a eso.
¿Y conoces de ellos quiénes sí se dedicaron o ya les prestaste
Empezaron a desertar. Empezaron a desertar. Pero sí hubo gente que sí duró más tiempo. Y fue muy desgastante, güey. O sea, fue muy desgastante porque no había dinero. Entonces yo tenía que salir a pedir paros a en Montreal, güey.
Ah, porque claro, estás haciendo un jale. O sea, cuando estás con este güey de manager, donde pues, no tienes un sueldo fijo, no tienes nada, estás estudiando y este era tu trabajo.
Ajá. Y él estaba iniciando su carrera de solista.
No, pues no. Y aparte, bien complicado. Y aparte de percusionista, está cabrón.
Sí, y el güey es muy talentoso, ¿eh?
No, sí, pero como quiera, pues no es tan comercial, o sea, no es tan fácil vender eso.
No, y era como un... Sí quería hacer un pop como con jazz, como con reggae... No estaba mal lo que estaba haciendo y se trajo como que unos morros que lo arroparan a él, que ellos sí estudiaron en el conservatorio. O sea, sí había ahí un proyecto, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho la música. Sí. Es lo que más me vibra de todos los artes. Entonces, como que decía, sí lo escuchaba, decía, sí hay algo, ¿no?
Ajá.
Pero, pues no había dinero, eso sí no había. Y entonces, a pedir paros a estudios para que nos dieran horas, a universidades para que nos prestaran cosas. Yo me hice amiga de la mora que tenía la tienda más padre de thrift store, ¿sabes?
Ajá.
Y ahí vestí a todos, o sea, dentro de mis poco tiempo que tenía en Montreal, exploté todos los recursos que podía y fui a buscar más, ¿no? Iba avanzando, pero pues me sacaba mucha edad, la verdad, la diferencia de edad, de experiencia y todo, ya hizo que la relación se fuera un poquito a... tormentosa.
¿Por qué? ¿Qué te dice este güey?
Pues ya no lo sentía como que yo era su manager, sino que lo sentía como que él era mi jefe, ¿sabes?
Ya. Más como...
Y me estaba como si fuera yo su empleado y o sea...
Sí, ya no era esa relación de manager y talento, no. Sino era más bien tú me haces los favores, o sea, tú tengo que hacer y tú lo haces.
Y siento como si fuera un intern, ¿sabes? Sentía como si fuera un intern. Entonces, como que eso y además como el nivel de exigencia... Y el no pago empezó a poner ya turbio. Y y mi compadre, pues, también era neurótico, ¿no? O sea, y digo, no lo juzgo, uno también.
Sí.
¿No? Uno también. Pero ahí, pues, como que chocó. Y dije, nunca más quiero manejar un talento. Esa fue la experiencia según que yo aprendí de todo eso.
Madre,
entonces dije, ya, de ahí sí voy a hacer shows, pero no voy a manejar talentos.
Que hoy pues hoy haces eso.
Simón.
Pero bueno. Y entonces, de ahí, porque te preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que estabas en el tema de PR? ¿No? Y fueron varios momentos. Uno fue cuando tu compa te dijo, oye, eres muy bueno para esto. ¿Aquí fue otras situaciones? ¿O qué pasó donde dijiste, otra vez puedo ser bueno para esto? Porque aquí me dijiste que no querías manejar gente.
No. Entonces... De ahí, en el 2014, me voy a Vancouver y hago unos eventos en una tienda que ya no existe, pero era de un muy buen amigo mío, que era la tienda más folclórica. Se llamaba El Cartel con K. Okay. Estuvo desde el 2001 allí. El güey es Pablo Zamudio y MJ. Okay. Y ellos hicieron mucho por la cultura del street, la cultura pop, del arte, también el llevar el folclore mexicano. Y tenían la tienda de ropa, que además era una galería de arte.
Okay.
Y había exposiciones y fiestas. Y era el venue que yo usaba para hacer eventos.
Okay.
Y me asociaba con ellos. Hicimos un evento de el Día de Muertos. Pusimos como un altar, todo. Solamente cobramos, me acuerdo que la barra, o sea, para el consumo, pero lo teníamos llenísimo.
O sea, entrada gratis, nomás pagas lo que tomas.
Ajá. Y a mí, ahí es donde me di cuenta que yo estaba mal del lado de PR y que yo necesitaba una contraparte, porque me dijo, güey, de los 20 años, 15 años que tenemos haciendo esto, esta ha sido la fiesta más perra, ¿no? La que más gente ha venido.
Okay.
Y perdimos.
No mames, sí, se perdimos lana.
Sí, porque yo mi enfoque estaba en la gente, en atender a la gente, ¿me entiendes?
Ajá.
Pero siempre tienes que tener a alguien que pensando esté en la logística, en la barra, en la producción, checando cortes y todo, ¿no? Y pues, los golazos bueno, del mundo.
Pero fue un éxito para ti en ese sentido, de hoy logré llenar el lugar, la gente está con madre. Nomás.
Otro de que... va más por el PR, ¿me entiendes? Okay, mi tema va más por el PR que por el productor de la logística y todo esto, ¿no? Esa fue como otro hint.
¿Ahí te empezaste a meter la foto o no?
No, la foto
o sea,
ya...
No, la abandonaste por completo.
Sí. Okay. La abandoné por completo porque me rompieron el vidrio de mi carro en Canadá, bueno, el de mi familia, y me robaron la cámara, güey. Y como que me rompió el corazón eso y dije, ya, ¿sabes? De que... chao. Y ya estaba el tema de los celulares con una cámara más avanzada. Entonces, pues ya, como que le perdí el amor a traer la cámara colgada, que se lo voy a algún momento va a regresar.
Ok, ok. Pero a ver, entonces, estabas en ya en Vancouver, hiciste estos eventos. ¿Y de ahí qué?
De ahí me acababan de dar mi ciudadanía. O sea, estuve el tiempo suficiente para tener mi pasaporte canadiense. Entonces dije, chingón.
¿2000 qué estábamos hablando?
15.
Ok. ¿Tenías cuántos años?
2014 me dieron pasaporte. 2015.
Tenías 25 años más o menos. Eres del 90.
Soy del 88 de diciembre. Okay. Pero sí, tenía 25. 27. 25 para cumplir 26.
No, pues en el 15.
Hace 7 años.
Sí, pero no, si es del 88.
26.
27. 20, no sé. Estoy llenando 26. Es que lo que yo es que yo voy con el año. Okay. O sea, yo soy el 90.
Sí, pero como yo soy hasta el cierre, ponle tú que tenía 26, ¿no?
Ah, bueno, está bien, da igual, no más para más o menos arrancar.
De contexto, ¿no?
Ajá.
Y ahí me vengo para México a la boda del hermano de mi mejor amigo, que también es uno de mis mejores amigos, a Luis.
Ajá.
Y me quedé. O sea, dejé mi depa allá en Vancouver, bye. Puesto y todo, bye. Mi hermana agarró mi cuarto, con mi roomie y tal, y dije, aquí me voy a quedar. Tengo 8 años sin estar en México.
Ok. ¿Eso fue en Ciudad de México?
Eso fue Guadalajara a la boda y luego me fui a Culiacán.
Ah, Culiacán, ok.
Que es ahí originalmente mi familia, ¿no? Y yo también.
Sí.
Y casualmente me dice mi mamá, oye, te está buscando el Cid Vela. El Cid Vela...
Órale.
Resulta que es ahijado de mi papá de bautizo.
Ok.
Entonces, el papá del Cid Vela, cuando mi papá estuvo en su intento de ser también músico y artista en los 80s, el papá del Cid era como el ingeniero manager de mi papá.
Ok.
Entonces, era muy compas de esa época.
Tu papá intentó pegarle la música él como artista.
Sí.
Entonces, este güey lo manejaba.
Uh-huh.
Y luego, tu papá no siguió ahí, se hizo su estudio y tal, y entonces me empezó a meter gente, pero nace Cid y es padrino de bautizo.
Exacto.
Ok.
Cid y yo no tuvimos mucha relación de infancia.
¿Cuánto tiempo se llevan de edad tú y Cid?
El Cid de unos 36, 37, y unos 4 o 5 años. Okay. O sea, hasta ahí estamos en el rango, ¿no? Y yo dije, mira, qué chilo. Porque, ya me acordé, antes en Canadá, llegó una amiga colombiana, Julie. Oye, ¿ya vieron a este man, el del peluquín, rosa, que no sé qué, bien chistoso? Y estábamos de after, güey, ¿sabes?
Ok, ok.
Y pone, yo, me suena mucho ese cabrón, ¿sabes? De que quién, verga, es el Cid, güey.
Ok, y era Galaxia.
Y era Galaxia, acababa de empezar, y ya estaba empezando su boom, ¿no? O sea, porque una amiga colombiana ahí en Canadá, pues...
Ajá, ¿sabes? Claro.
Entonces...
Que a ver, que antes de esto, pues sí, hacía lo de Killer Pollo y hacía todo este tema de...
Que sí me tocó de chico ver
a mí me tocó
Killer Pollo.
Killer Pollo.
Y al Cid y a su mamá y todos trayendo camisetas, ¿sabes?
Ok, ok.
Pero fueron pocas veces que me tocó ver al Cid durante mi tiempo. Uh-huh. Porque también yo me fui muy temprano de Culiacán, él también y así, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice mi mamá, te está buscando el Cid. Y voy con el Cid y empezamos a platicar plenamente de compas y uh-huh, tal. Uh-huh. Entonces yo le empiezo a cuestionar mucho de que, oye, ¿y haces? ¿Qué haces?
Pero
¿no?
¿Qué te empezó a buscar? ¿No sabes?
O sea, no, me buscó como que vi a mis papás.
Ay, ¿de qué? ¿Cómo está este güey? Así, no porque supiera que hacías algo de esto.
No. Ok. No, no. ¿Cómo está este güey y tal? Ah, no, pues por ahí anda. Y me habla mi mamá, aquí anda el Cid, o sea, cáile tal. Le caí. Uh-huh. Y estuvimos platicando y pues yo traía muy fresco todavía lo de la escuela de music business y todo esto que te dije, el outline, que está completo, pues,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Entonces yo de que, oye, ¿y cómo estás ganando? No, pues empecé a hacer empecé a hacer fechas. Y le dije, ah, órale. Oye, ¿y haces marketing? ¿Sabes? No, ¿qué es eso acá? ¿No? Oye, ¿y haces PR? Pues no. Oye, ok. ¿Y cómo está tu estructura? Pues no, pues tengo a Manny y él con él hago shows. Entonces básicamente lo único que hacía era shows, pues.
Okay.
Todo lo demás lo tenía... desatendido y virgen.
Sí, improvisado ahí, a ver lo que salía.
Entonces, le digo, oye, güey, pues, la neta, pues, sí puedes hacer estrategias, sí puedes ver hacia dónde va a ir tu contenido, sí o puedes empezar a buscar
ya
marcas.
¿Ya era alguien en YouTube? O sea, bueno,
sí.
O sea, ya estaba posicionado.
Sí, estaba en su boom.
Ok.
Fue una plática padre. De hecho, fue en la playa esa plática. Estábamos en el mar y así como muy, muy cotor, muy a gusto, en un ambiente muy, muy tranquilo. Como a las 3 semanas... Yo ya estaba pensando irme a Berlín con mi compa de Vancouver a abrir un restaurante, güey.
Ok.
Porque le ofrecieron un local a él allá y me dijo, güey, yo no puedo irme de Vancouver, tengo restaurantes aquí, pero ¿por qué no te vas tú?
Ah, pero operas? Es otro compa, no es el ingeniero, o sea, no es el que te dije, el que entró a trabajar a los explosivos.
No.
Es otro güey.
Otro compa que se llama Marcelo, que es restaurantero en Vancouver, que neta debería venir aquí, pinche caso de éxito muy perro. Y me dice, tú atiéndelo, ¿no? Entonces mi cabeza estaba de que, güey, yo me voy a Berlín, me encanta Berlín, ahí voy a abrir un restaurante, voy a hacer yo la cara, voy a atenderlo, y ya me había imaginado mil cosas, ¿no? Y antesito de que sucediera eso, o en el Inter más bien, me habla el Cid, oye, güey, ¿no puedes hacer un Skype? Y yo, pues sí, güey. Y dije, algo hay, porque si no, nomás hubiera sido un WhatsApp, pues. Y... no, pues que mi manager va a dejar su puesto y pues quería ver si te interesaba. Y...
¿Cómo ves?
El Cid, un tipazo, güey.
No, pero ¿cómo ves?
Que,
¿cómo ves?
Que mi manager quería ver si te interesaba, que va a dejar su puesto. Y yo, ok, déjame pensarlo un poquitito nomás, güey. ¿Sabes? Porque tengo esta otra opción también.
Claro, que pues, también una opción bien chingona.
Muy perra, güey. Y yo no me visualizaba en Culiacán, ¿me entiendes? La verdad, yo estaba ahí como muy circunstancialmente... en un tema de transición, tal. Colgué con él y cerré los ojos. ¿Y qué sientes? O sea, ¿qué te dice tu voz interna, tu corazón? Aquí esta madre no miente, ¿sabes? Quédate aquí en Culiacán con el Cid.
Okay.
Di la noticia de no me voy a ir a Berlín, güey. De que te vas a quedar en Culiacán. Y yo, sí, güey. O sea,
órale.
Ahí es donde empezó realmente la decisión de dedicarme a esto, güey. Ese momento clave, güey.
Y desde entonces me arrepiento. Así de
ahorita ya estaba en Berlín.
Siendo restaurantero. Sí. Ok, pero entonces, por ejemplo, bueno, una duda antes de esto. ¿Este compa de los restaurantes, de dónde lo conociste?
En un after en la fiesta. En mi etapa de nómada.
O sea, ¿dónde conoces gente? Porque de lo que te conozco siempre es de que, ah, este compa que está y che, no sé dónde. Y este otro compa, ¿qué tal? Pero ninguno es amigo de la infancia, o muy pocos son amigos de la infancia, tal. ¿Dónde conoces toda esta gente?
Kurt es amigo de la infancia.
Bueno, sí, pero...
los conocí mucho en esa gente en Vancouver, en esa etapa, en la fiesta. O sea, literalmente, en el after party. ¿Qué? Conexión. Me caes muy bien tú. Tú también, tal. Brothers.
¿Pero cómo haces para hacer eso? a ver, muchas veces en la fiesta sí, conoces gente, pero es gente de, ah, la fiesta, bye, y chido. Tú, de alguna forma, haces relaciones que perduran en el tiempo. ¿Cómo crees que estás haciendo eso? Si te pones a pensar hacia atrás, ¿qué es lo que has hecho que ha mantenido estas relaciones durante tantos años? Porque mucho sigue siendo compa de, y duras años siendo compa de esta gente. ¿Cómo lo mantienes? Además, dijeras tú, bueno, es que tengo 3 amigos. Y entonces, no, güey, pues te conoce a todo el mundo.
Tratar de ser transparente, güey.
Ok.
Yo creo que eso me ha llevado a tener relaciones perdurables y sanas, güey. Y llenas de amor, güey, ¿sabes? O sea, de, güey, la neta, yo hago por ti y estoy ahí para ti en realidad, güey, lo que se te ofrezca. O sea, no es como el decirlo como siempre se dice por el estándar y por quedar bien. Es, sí, güey. O sea, neta, sí podemos llegar a tener una relación, una amistad que se asemeje a la familia o que sea una familia. Okay. Porque yo soy muy cercano a mi familia y soy muy bendecido y privilegiado por la familia que tengo.
¿Cuántos hermanos tienes?
Soy el mayor de 5.
Ok.
Pero también creo que los amigos son familias que tú integras. Entonces, eso ha sido como que algo que me ha ayudado a perdurar. Y otra cosa, la confianza que doy es la confianza que me dan este tipo de amistades.
Ok. ¿A qué te refieres con eso?
Vente y abre mi refrigerador. Y si necesitas, aquí te quedas. Y si estás llorando, vente, güey. Y aquí está el hombro, ¿no? Okay. Y también me la dan a mí. Y eso me encanta, pues.
Sí, a ver, no cualquiera le dices un vato que conociste en la peda, no le dices, vente, abre el restaurante conmigo, ¿no? O sea,
y sabes que fue como después de 3 meses de conocerlos.
Pues, bueno, estoy diciendo, algo más tienes que hacer, bro. O sea, sí entiendo esto, pero, o sea, ¿cómo te ganas la confianza de la gente? ¿Así, siendo honesto?
Siendo honesto, a veces sí hay límites que uno empuja.
Ok.
Creo yo, porque no todo el mundo está acostumbrado a ser abierto, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes backgrounds. Pero a veces me gustaba como que echarle acá una curvita que cruzara un poco la raya y como que, ay, ay, a ver cómo reaccionaban.
Ok.
Cositas tan pequeñas como, me prestas $5 aquí para un trago.
Ok.
Era una mamada, güey.
Ok.
Pero yo veía, ¿y por qué me estoy ahí?
Sí, lo acabo de conocer.
Sí, y era un ejercicio. A ver, los prestó tal, y yo veía como que no estaba totalmente como esa persona. Pero al rato llegaba yo con cosas. Ah, ten, 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 ten. Entonces sentía que, ah, mira, este güey no nomás es un ventajoso, ¿sabes?
Como que aprovechabas, es una, bueno, a ver, viendo la retrospectiva, pues una especie de estrategia de, En lugar de ir poco a poco con cómo vamos conociéndonos acá, tú acelerabas como una prueba de confianza acelerada de, a ver, en chinga, pasta de lana, por si te $5 para pagar pisto, no nos conocemos, estoy poniendo la relación en tensión durante tanto, pero al poco tiempo te compenso de esto, y entonces de pronto es como, ah, este güey le presté lana, pero ya me regresó con otras cosas, qué chingón, y ya, avanzamos meses en la relación, por así decirlo.
Eso era.
¡Órale!
Eso era. O sea, eso ya no lo hago, ¿no? Eso me acordé de cuando estaba morro, en esa etapa que me preguntaste de mi amigo, tal. Pero sí, como que acelerar. Como una aceleradora de relaciones.
¡Órale! Estás cabrón. Él también, el simple hecho de quedarte a dormir con alguien. O sea, decir, oye, dame housing, ¿no? Pues eso es un pedo.
Y me lo daban, güey, neta, muy, muy buen pedo de la raza, güey. Se ha portado muy buen pedo de la raza conmigo, güey.
¿Crees que de ahí fue lo que dices ahorita de que tú eres buenísimo para todas las labores del hogar? De que tenías que llegar ahí y ser súper.
Siempre mi mentalidad es donde llegues, trata de dejarlo mejor. Okay. O sea, si vas a llegar y vas a estar en el espacio de alguien más, trata de dejarlo mejor. Trata inclusive de ser un co-host de él, la persona. Entonces yo siempre estaba viendo aquí, allá, hay otra gente allá, todo está bien, pum. Entonces,
es como este socio, este cómplice de la gente. Órale, güey, está chido. A ver, espérate. Y entonces, regresando a Sid Vela, ¿qué pedo? ¿Cómo, o sea, qué empezó a pasar? Le dijiste que sí.
Le dije que sí.
¿Tu familia te dijo algo?
Siempre me han apoyado mucho, güey.
Ok.
Y sobre todo como que el tema creativo, artístico, está en la vena y a todos, o sea, nos han apoyado.
Ok.
O sea, no es como que, no, güey, tienes que ser ingeniero. Oye, güey, no.
Ok.
Dale, cree en ti y ver, ¿hasta dónde?
Okay. Y entonces llegas con Sid Vela, le dices, sí, güey. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Cómo? También, güey, no es lo mismo cuando alguien que no lleva nada de trayectoria y empiezan juntos a desarrollar esto a cuando ya alguien tuvo este pequeño boom y es cómo aprovechamos ahí, ¿no? Pero ya tiene un trabajo prearmado y tú tienes que acoplarte un poco. ¿Cómo le hacen?
Pues me fui a meter a la dinámica de los shows primero. Okay. Todavía esta última, eran como 2-3 fechas que todavía iba a estar su manager y donde yo me empalmé ahí para ir agarrando como todos los, uh-huh. pues sí, como cómo lo hacían, ¿no? El know-how. Uh-huh. Que ese güey tenía, no sé, muchos años haciendo shows, ¿no? Uh-huh. Es un experto en ese tema. Y yo era todavía, había hecho algunos, pero era muy verde, la verdad. Uh-huh. Y no era lo que más me encantaba, tengo que ser muy sincero.
Okay.
Pero era irnos en la van a San Luis Río Colorado, Colima, Nogales, varios shows. Sí, hicimos varios shows. Uh-huh. Y empecé a entenderle, a entender cómo son una pequeña familia, porque él sí traía baterista, bajista, uh-huh. bailarina. O sea, era un pinche sí. show. Pues. Y no cantaba ni madres. O sea, eso es mi digo, güey, qué genio este vato, ¿no? Porque...
Era la época de Tachas y Pericos, ajá, Tachas.
Ajá. Era el boom. Ajá. Vato más desafinado no había, cabrón, ¿sabes? Okay. Pero hacía un show musical, güey. Y la raza iba con la peluca. Era un fenómeno.
Sí,
más allá de la música, más allá de sus chistes, güey. Era...
Sí, no se había visto algo así antes.
No se había visto algo así. Y ahí empecé a...
Fue por medio por accidente también de él, ¿no? En ese sentido.
Como... Sí, creo que estaba que en Irreverente TV. Y de ahí como que después de que cerraron ahí, o sea, más bien, salieron todo el mundo de trabajar y ahí él tenía, creo que una era para una clase de Casa Azul. Y se puso la peluca y ¡pum! No mames.
Okay, okay.
No terminó ni la escuela ya, güey. Uh-huh. Y entré en la dinámica, pero yo me enfoqué más en atender. O sea, sí hicimos los shows, pero tomamos un break para atender propuestas que estaban llegando, okay, que estaban totalmente desatendidas. Y era un tema de...
Propuestas comerciales.
Propuestas comerciales, propuestas de relaciones públicas, propuestas de colaboraciones. Okay. Y me habla Nora Cedeño, que de Inc. PR, uh-huh, y me dice, oye, la UFC quiere hacer algo con Galaxia. Lo más curado de todo es que creo que todo lo que hicimos, güey, y muchas cosas que hicimos, no sabíamos ni qué pedo, güey.
Okay.
Y además, güey... No sabíamos ni que era la UFC, pues, ¿me entiendes?
Yeah, ¿qué es eso, madre?
Como que medio ahí teníamos ahí una, pero sí, tú sabes de eso. No, güey. No, güey. ¿Te gusta? No, a ti tampoco, no es pedo, güey.
Ok.
Entonces nos ofrecen, imagínate, güey, lo posicionado que está el sitio o lo atractivo que era Galaxia, uh-huh, que fueron, yo estaba viviendo en casa de mis papás. Uh-huh. Fueron a Culiacán y los atendí en el bar de la casa de mis papás.
Los de la UFC.
Sí,
órale.
De tanto interés, güey. Imagínate, órale. Eso sí es de que quieren.
Claro, wey. Sí.
Entonces cerramos ir a Brasil con la UFC. La última pelea creo que ganó Ronda Rousey. Ajá. Ya me gusta, ¿eh?
Por sí, cierto, ya le agarré la onda.
Ya le agarré. Y fuimos a grabar. Paralelamente también, todo esto sucedió en un lapso yo creo que de 5 meses. Uh-huh. Uh-huh. Con Marichu Pérez, güey, buenísima onda, mi tocaya de... directora de marketing de Viacom. Uh-huh. Oye, me gustaría que hiciéramos una colaboración. Serían el primer medio latinoamericano que llevamos a los Europe Music Awards.
Oh, su madre.
¿No les gustaría cubrirlo? Y pues ya empezó esta onda de ¡pum! Abrirnos internacionalmente. Uh-huh. Abrirnos.
Fue a la Comic-Con también en San
En
Diego,
esa etapa,
¿no?
Fuimos a Comic-Con. También nos llevó una marca. Luego fuimos a Colombia Moda, a okay, la Fashion allá en Medellín. En la Comic-Con, creo que fue la primera la Comic-Con. Luego fue Colombia Moda, luego fue la UFC y luego Milán.
Todos con diferentes empresas o agencias o madre.
Sí. Pero todas como muy cercanas las fechas. Uh-huh. Vamos a Comic-Con y ahí la verdad es que yo no soy muy geek. Uh-huh. O sea, no.
Si no ves cómic, no sigues
nada de eso. Y vamos y me dice el Sid, oye, güey, ¿no quieres actuar?
Sí.
Y yo, pues jalo, güey, ¿sabes?
Ajá,
o sea, no lo tengo, o sea, no sé qué pedo, nunca lo he hecho, pero
pues, jalo, para lo que
pues, y me dice, güey, es que traigo estos trajes. Ajá. Y saca unos trajes de Jedi.
Ajá.
Disculpen todos los amantes de Star Wars, no he visto Star Wars, o sea, ya me he echado este tiro con varias razas.
Sí, yo he visto una o dos, pero no he
okay,
visto
todo. Estamos en el mismo...
Sí, estás en confianza.
Okay. Y me dice el Sid, oye, güey, ten.
Sí, le gustaba todos los cómics, es más así, o tampoco sabía qué pedo.
le digo, oye, güey, yo no he visto Star Wars, güey. O sea, como que me siento. Ah, no, ni yo.
O sea, están los cabrones yendo pagados a la Comic Con, porque aparte ese pedo es dificilísimo de conseguir y tal. Y no han visto ni madre y no.
Nada. No, ahí estaba Chumel, güey. Sí, que ese que
sale, sale en el video, sí. ¿No? Se le tiran carrilla y se lo
sí.
Madre, ¿no?
Ahí se echan carrillas, se alburean y todo. Pero él sí es geek.
Sí, él le encanta,
o sea, él iba
todo.
Encantado, pues.
Sí.
Ahí estaba también Alex
Montiel. Sí, para él era como su sueño. No mames, estoy yendo a esas tipo de cosas.
Exactamente.
Estaban nomás pinche siguiendo la inercia de lo que les llegaba. Okay.
El hilo del video fue que estábamos en busca de nuestra gente, que eran los de Star Trek. Entonces íbamos preguntando en la raza. ¿Han visto a los de Star Trek?
Sí, está de comer, sí, claro.
Y ahí, de hecho, convivimos con...
Se lo pasaron burrándose de todo el mundo, ¿no?
No, mames, güey. Es que este cabrón, la neta, sí. No se aguantaba. Yo nomás le seguía el rollo. Eso no sabía ni qué decir, güey. Pero eso mi personaje, que era el José Shui, que él lo mencionaba mucho.
José y yo Shui, le puse
por acá, ¡José Shui! ¡Ven para acá, José Shui! Y ya me como que empecé con... Como, dije, pues bueno, este personaje va a ser nomás como un serio, medio neuroticón, ¿sabes? Y medio como con algún trastorno ahí raro, güey. Entonces no hablaba mucho, pero le seguía el rollo a todo. Vamos a cogernos un Pikachu.
Y ahí
vamos, ¿sabes? Que una. Porque una de las misiones era de que yo quiero un Pikachu, cochar. Y ahí vamos con el Pikachu, o sea, puras mamadas hicimos, pero estuvo muy divertido. Y reverencia total, ¿no?
¿Y las marcas no nos decían nada?
¿Sabes que no preguntábamos?
Okay.
Sí nos decían. Pero de alguna u otra manera terminaba negociando que no hubiera pedo, pues, ¿sabes?
Ok.
Pero también. Sí nos decían, güey.
O sea, tengo que muchas cosas con los estándares de la industria de hoy te dirían
no,
loco, güey.
Totalmente,
o sea,
no.
O se cancela el contrato, va y estás
tanto. ¿Qué estás haciendo, güey?
Te quemas casi, casi.
Ajá. Me acuerdo que cuando fuimos a MTV hicimos otra cosa de lo que íbamos a hacer. Este güey también como que le gusta fluir, trae sus bullet points, pero fluir, güey, pusimos el logo de MTV que no era,
no,
¿sabes? Que ya era el viejo, o sea, no. Que sí había cosas, me acuerdo, había detalles, güey, pero era también los pininos de la industria como es hoy, pues, ¿sabes?
¿Qué año era
YouTube,
este? 2015.
2015. Ok. Entonces, pues las primeras campañas
eran,
grandes.
¿Quiénes eran así como las estrellas en ese momento? O sea, en esos lapsos de 2-3 años... De antes y después, o sea, ¿quiénes eran como los referentes en YouTube? O sea, si agarras de cuenta que 2014,
Whatever.
2015, 2016, ¿quiénes estaban ahí?
Whatever.
Uh-huh.
Luisito Rey.
Uh-huh.
Estaba... los de No Me Revientes estaban fuertes. Uh-huh. Como que ya era como su última ola, pero estaban muy fuertes.
¿Chumel ya estaba ahí?
Chumel ya estaba muy fuerte, pero... No era como un top 10.
Ok.
Pero ya estaba como que su marca, más bien. Él trabajaba muy bien su marca, ¿no?
Ok.
Pero sí estaba ahí. O sea, sí era de las fuertes.
Galaxia,
Luisito, Wherever. El Escorpión estaba muy fuerte, pero como que no lo entendían las marcas tampoco al Escorpión, porque él decía todo. Pues bueno, era como un tipo como el Cid, pero como que todavía me acuerdo que no lo entendían muy bien.
Es como le pasaron a Facundo, que no entiende cómo trabajamos con él.
¿Cómo le hacemos que se acople, ¿no? Y que haga clic.
Ajá.
Y que, por cierto, el Alex y Dana, que son muy buenos tipos, pues lo lograron. O sea, la neta, mis respetos, ¿no?
Ok.
O sea, picando, sin dejarle. Yo estoy seguro que también haber tenido unos bajos que muchos hemos tenido. Y también el tema de, güey, no sé si voy a desertar, pues, ¿sabes? Porque es un poco incierto todo este tema, ¿no?
Claro.
Y depende mucho de, pues, los números, que es el nuevo rating, ¿no? Las estadísticas.
Okay, sí. ¿Cuánto tiempo pasa ahí, más o menos? Entonces empiezan, hacen todos estos shows, todos estos eventos, todo el tema de los eventos, los viajes. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo todo esto?
Como unos 8 meses, güey. No fue mucho.
Okay.
Hicimos una campaña muy grande, la campaña más importante de Bud Light.
Ajá.
Del 2015 o fue 16, creo que. O al final, por ahí. Y Sid fue que la lideró. Y había un chingo de... O sea, fue una campaña que le metieron billuyo.
Ok.
Entonces empezamos a hacer cosas. Me acuerdo que fuimos también a Mineral de Pozos, que está ahí al lado de San Miguel de Allende.
Uh-huh.
Con un muy buen compa también ahí, el Daniel Eskenazi. Y íbamos a hacer hasta desarrollos, güey. O sea, ya estábamos viendo como diferentes tipos de unidades de negocio que se nos estaban presentando, güey.
Okay.
O sea, me tocó estar en la casa de Emilio Azcárraga en un tipo como Focus Group Summit de los directivos de Televisa, güey. Así, ya estábamos allá en unas ligas muy interesantes y con gente muy, muy picuda, güey.
Ok.
Pero nosotros éramos estos dos culichis libres, ¿sabes?
Claro.
Cotorreando por la vida y tratando de llevarla bien, ¿no? Uh-huh. De llevarla bien y de...
Aparte, culturalmente, pues es otro... O sea, el norte con Ciudad de México son muy distintos.
Otro pedo, pues tú lo vives. Sí. Tú lo vives como tienes muchos invitados de todos lados, pues, sí. ¿No? Y si hay como...
Sí, son los de fuera, ¿sabes? Son como los outsiders que están tratando de llegar y saber estos chelocos que traen y formas de hacer las cosas, forma de hablarse, forma de manejar los negocios, es distinto.
¿Sabes qué no tenía yo? ¿Qué? Dinero, güey. Uh-huh. O sea, andaba en el DF con toda esta gente bien picuda y me acuerdo que le pedí al taxi que me dejara a una cuadra y media atrás para irme caminando.
Ah, ya.
Porque no, ni Uber o ni así como que, hey, a ver, por acá, tal, y ya llegaba yo. Muy bien, muy formal, muy
chingón,
muy bueno para plática y todo. Y salía y que, venga, tu madre, está todo avanzando muy bien, pero lo estoy haciendo con rascándole, pues, ¿no?
Okay.
Con lo mínimo. Pero bien echado para adelante. Okay. Y eso creo que ha sido como una...
Sí, claro.
Una virtud, pues, ¿no? El güey.
Tú dices que adelante. Sí, güey. Todo, pues ahí estamos, a ver qué pasa. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa después? O sea,
después de eso empezamos, casi al mismo tiempo, empiezo a armar Casa Comedy. O sea, me topo, ya me acordé, era el roast del Whatever Tomorrow, y ahí me topo a uno de los escritores que es Alex Díaz, y ese güey, empiezo a platicar con él, estaba escribiendo el roast, entonces también tenía convivencia con el Cid, iba a ser el host, ahí me tocó también cerrar eso, y me dice, oye güey, empezamos a platicar, y le gustó como mi filosofía, me dice, ve a ver a unos socios potenciales, que eran Paco Huidobro, Paco Seizo. Y
Paco Huidobro.
Huidobro. De Fobia.
Okay, okay.
Genio, el Paco Huidobro. Paco Seizo también. Y ahí vamos, güey. Y yo tenía la idea, güey. Voy y platico con ellos de una carpa. Y a ellos les sonó muchísimo.
Okay.
Y les gustó, como que también yo tenía este tema de poder tratar con gente, talentos, con todo esto, ¿no?
Sí, hacer un puente entre el talento, pero también les hacía el tema del business, esta combinación.
Sí, como que eso les llamaba mucho la atención. Pues, güey, para no hacerte cuento largo, en un trayecto de 3-4 meses, yo ya estaba tratando con Jordi Push, el director de Vive Latino, güey. Recién llegado, ¿no, güey? La neta, bueno. Nunca había ido al Vive Latino, pues.
Ajá. Él tampoco.
¿Eh?
Él tampoco había ido, ok.
No.
Me imagino que tampoco tenía...
Ah, pero esto ya no era con el Cid, ¿no?
Ah.
Esto ya era yo con la idea de la
¿qué
carpa.
¿Qué pasó? O sea, ver, ¿cómo fue ese switch de trabajar con Cid por tu cuenta?
Pues fue como, no fue de que terminé de trabajar el Cid y luego empecé a trabajar con esto, sino empecé paralelamente a trabajar en ambas cosas.
Ok.
Duró unos meses ese inter entre los dos, pero luego terminé de trabajar con el Cid.
Ajá. Uh-huh.
No hubo ninguna situación en específico, no. Simplemente, pues este güey quería tomarse tiempo, yo ya andaba por ahí en el DF, él estaba en Culiacán, tal, y se acomodaron así las cosas. Y en ese inter, yo ya estaba viendo lo de la carpa, que sí les gustó la idea, para meterla en el Vive Latino.
Ok.
Entonces.
¿Qué iba a pasar en esa carpa? ¿Una carpa de comedia?
Carpa de comedia que ahorita está todavía en los festivales, güey. Era la primera carpa de comedia en un festival grande, güey, en México, y era el Vive Latino, güey. Entonces, güey, pues bajar el diseño, buscar una productora, hacer renders, presentar, costear talentos, güey, que nos aprobaran un tiempo ahí, ¿no? Nos dijeron, va, jalados. Entonces, me toca ir a convencer a todos. A Sofía, a Alex Hernández, a Daniel Sosa, Ricardo Farril, Carlos Vallarta. De que, güey, no va a haber, no les van a tirar agua de riñón, ¿sabes?
O sea, sí,
es un festival de rock, pero va a estar cuidado. Confíen en mí. Nunca había ido.
Te mamaste, güey. No sabes qué estabas diciendo, ¿no? Okay.
No, pero tenía confianza en que las cosas iban a salir, güey.
Okay.
Y es muy curioso porque la primera vez que vi stand-up y la primera vez que fui al Vive Latino... Fue la carpa que hicimos, güey.
Estás bien mal, estás bien loco. O sea, te la jugaste así de plano...
Fui productor, host,
ni habías visto stand-up,
ajá.
Ni habías sido el Vive,
ajá.
Y les vendiste ese concepto que nunca había pasado en un festival.
Ajá.
Y le diste la idea a todos los demás para que también entraran. Y ahí estuviste, estás bien loco, güey.
Y ahí,
o sea,
hice todo.
Pudo haber salido muy, muy mal.
Pudo haber salido muy, muy mal, pero obviamente tenía gente alrededor que sabía,
sí,
y todo.
Sí, pero pudo, ¿no?, haber salido, o sea, pudiste haber quedado mal con todo mundo.
Me la jugué. Ajá. Me la jugué.
¿Y cómo te fue?
Fue excelente, güey. Okay. Fue excelente. Todo el mundo se fue contento, güey. Pues me dio para firmar a los comediantes.
Ajá.
Todo el mundo se quedó muy... Fue un éxito rotundo, güey, por todos lados.
Okay. ¿Y fue un éxito para ti económicamente? O esas cosas que... Fue chingón, pero pues todavía no tocó nada.
La verdad, al principio, o sea, esa carpa no era para generar feria o para hacer como un tipo de riqueza a nosotros. Era para construir la primera vez que se hacía ahí. Todavía no había una marca fuerte con la carpa, pero pues sí, era como que los cimientos. No nos fue mal tampoco, o sea, sí generó algo, pero no fue un éxito económicamente.
Económicamente. Pero entonces siempre ha sido esta idea de probemos con algo para que sea un precedente y luego ahora sí, o sea, siempre intentas hacer ese tipo de cosas.
Sí, yo creo que así es la manera de poder vender bien las cosas, ya que la gente lo vea y lo sienta y haya vivido la experiencia.
Hay un riesgo en hacer eso.
Sí, hay mucho, pero pues es parte de...
Ok. ¿Te ha funcionado?
Sí, me ha funcionado. Algunas veces no, y muchas veces no. Okay, pero okay. Sí me ha funcionado en otras ocasiones.
¿En cuál no te funcionó, a curiosidad?
Pues hice muchos intentos también de podcast, por ejemplo. Okay. Producciones. Hice producciones de un medio que tuve que se llamaba Molly Media.
Ok.
Le metí un chorro al contenido, güey, y ahí tenía un equipo de creativos. Y no hicimos un peso, pues, ¿sabes? O sea, y fue tiempo.
¿Todavía existe eso en...?
Hay algunas cosas en internet y ahorita te voy a contar algo. Ajá. Porque justo en ese think tank que tenía yo de gente que no sabía bien nadie por qué tenía eso.
Ajá.
Y era mi casa, güey. Ahí estaba José Rafael, el venezolano.
Ok.
Estaba mi hermano, estaba la Frida, Ramiro, tal. Había varias razas ahí. Ramiro es mi socio, es un tipazo, güey. La neta, lo quiero mucho y le mando muchos saludos. Hicimos un capítulo que se llamaba La Sagrada Familia, que se le ocurrió a mi hermano.
Okay.
Y era una agencia de marketing religioso.
Okay,
entonces,
okay.
Que hacía los memes de Piolín y tal. Y la señora mana, que era quien nos ayudaba con limpieza, era la principal, güey.
Ok, ok.
Y lo soltamos, güey. Y jaló dos, tres. O sea, jaló, güey. Hicimos cuatro capítulos, tal, güey. No sabíamos qué íbamos a hacer con eso. Yo también como que vamos a ver qué pedo.
Sí, sin tener un plan completo.
No.
Probar y ver, y de ahí vamos viendo.
Tres años después, ahorita estamos por firmar contrato para que se haga el teaser de esa idea que salió, güey, y ir a venderla con una productora muy seria.
No mames.
A las plataformas, güey.
¡Órale! Sí, fue un pinche experimentillo que hiciste. Bueno, decía sí experimentillo por algo, ¿no? Porque no pasó nada, pero este experimento, sin apostarle a algo... ¿Cuánto tiempo después pasó? ¿Hace cuánto?
3-4 años.
Y ahorita estás en esto.
Ajá.
Qué loco. ¿Cómo lo descubrieron?
¿Cómo descubrimos qué, perdón?
¿Cómo descubrió? O sea, ¿cómo llegaron a
este productora?
Punto de firmar esto? O sea,
entró otra gente, güey. Desarrolladores de conceptos creativos, de Biblias y también directores y productores que han estado en películas muy de terror. En Netflix, en HBO, tal. Que se llama Fidelio.
Ok.
Y ellos... Es un suizo que me lo presentó Tavo Murillo, que está casado con una prima de él, el Mauro. Y de ahí firmamos un...
Es suizo y se llama Mauro.
Ajá.
¿Sabe que Murillo
Mauro
le
Félix.
Dicen...
No, Müller. Ajá,
okay.
Y ya empezamos de que a trabajar en conjunto y ellos hicieron una Biblia. O sea, les gustó el concepto original, ¿no?
Ajá,
que era
sí,
la propiedad
sí.
intelectual. Y de ahí ellos desarrollaron una Biblia.
Yeah.
Y nosotros firmamos un contrato con ellos donde ellos les cedimos
la
derechos.
La opción, nuestra madre le ama, ¿no? Como...
Eso fue como un contrato de que les cedía los derechos y ellos tenían que ir a vender este proyecto durante, okay. durante de un año y medio, 18
ajá.
meses, una madre así. Y eso fue durante pandemia, o sea, se atravesó pandemia.
Sí, claro.
Entonces no se movía. Pasaron 2 años. Dije, le voy a hablar a un compa que tiene una productora que se llama BH5. Y le hablé, oye, güey, ¿cómo estás, güey? ¿Te acuerdas hace 7 años que me dijiste?
¿Te acuerdas que una vez que me dijiste cuando se te ofrezca?
Al Troy, güey. Uh-huh. Le digo, oye, güey, ¿te acuerdas hace 5, 6, 7 años? O sea, cuando, sí, justo el 2016, uh-huh. y esto fue principios de este año, 6 años, uh-huh. que se te antojaba hacer como algo de comedia, algo fuera de lo que tú hacías, tal. Pues chécate esto.
Ok.
Y se lo mandé por WhatsApp. Ey, güey, me gusta, güey. Y yo, ey, güey, pues entonces, ¿qué? ¿Qué?
¿Se arma o qué?
Y empezamos a platicar, y justo estamos en ese punto de okay. ya empezar a echar a andar, güey.
Órale.
Eso ha sido lo
pero
más sorprendente.
Fue bien, porque te dije que cuando no te ha salido algo, güey.
Ah, pero lo que no me salió uh-huh. fue muchas cosas que hicimos alrededor de, en ese entonces, que eran como que, güey. Ah, hicimos una marca de ropa también, me acuerdo. Okay. Que estaba ligado como al medio.
¿Cómo se llamaba?
Molly.
Ok.
Ajá. Y era así súper, disruptiva, ¿no? Uh-huh. De que un cojollo de de weed, ¿no? Uh-huh. O sea, como que cosas ahí, que podían sacar, que generar conversación. Ey, ¿qué pedo con eso? Ey, pues, está malo, está bien, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y
no pegó.
No pegó. No supimos hacerlo. Le metimos lana, según contratamos gente, pero era como que, güey, nunca en la vida había hecho ropa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces,
ni
también...
habías hecho comedia, ni habías hecho... O sea, todo estabas me aprendiendo sobre la marcha.
Simón. Ok. Tal cual. Entonces, pues lo de Casa Comi, firmamos a los comediantes.
Entonces con este güey, después de la carpa, hacen una productora. Uh-huh. Se llama Casa Comedy. Firman comediantes. ¿Y luego qué pasó?
Me tocaba firmar a mí como a 8, güey. O sea, okay. yo tenía a Alex Fernández, a Sofía Niño Rivero, a Daniel Sosa, a Carlos Vallarta, Manuna... Por ahí se me están olvidando un par.
Cuando dices firmar, ¿qué significa? ¿Qué?
Contrato de management.
Ok.
Y la verdad, güey, siéndote muy honesto, no jaló. O sea, no jaló. A los 4 o 5 meses me abrumé. Era muchísimas cosas pasando, güey. Uh-huh. Con muy pocos recursos, muy poca gente, muy poca experiencia. Tengo que ser también muy realista. Uh-huh. Y me salí de la operación.
Ok.
Y ahí me fui yo como que a una etapa siempre... Había hecho PR y había hecho como agente comercial. Uh-huh. Me acuerdo que le había cerrado a Chumel, le había cerrado a Luisito, le había cerrado
deals
a Wherever.
Con
deals, deals con marcas. Pero, pues este güey como tipo medio Santa Claus. Ahí te va, ¿te gusta este güey? ¿Sabes? Sí, bueno, ahí te van. Uh-huh. No sé, 500, 600, 300.
Sí. Sí, no era una cosa de estoy con esta persona todo el tiempo, consiguiéndole todo el tiempo. Era aquí va uno, aquí va otro. Uh-huh.
De ahí me mantenía, porque acaso como ya era todo reinversión.
Ok.
Y con Luisito hicimos muy buen click.
Luisito
Rey.
Rey.
Hicimos muy buen click porque es muy bueno para trabajar marcas.
Ok.
O sea, en realidad era con el que más fluía yo en el tema de marcas.
Ok.
Siempre entregada en tiempo y forma, siempre la marca quedaba contento, le integraba bien, uh-huh. se cumplía lo que se había establecido antes. Nada que ver con el sit, güey, de que poníamos un logo que ni era, güey.
Le valía madre, ¿no? ¿Eh?
Pero cada quien con su tema, con su genialidad, ¿no? Porque uh-huh. nunca tuvimos ningún problema tampoco.
Sí, claro.
Pero como que dije, ah, güey, sí se puede, ¿sabes?
Ok, ok.
Sí se puede hacer así también.
Ok.
Se puede hacer formal, se puede entregar en tiempo y forma, se puede cumplir. No pasa nada. Nada. No todo tiene que estar así en la raya, ¿sabes?
Ajá, ajá. Hijo de su madre.
Y ahí empecé con él, güey, que fue con Luisito también casi paralelo todo esto, lo del CID, lo de Casa Comi, lo de Luisito Rey, finales del 2015. O sea, ya tenemos casi 6, 7 años trabajando juntos,
güey. Ok.
Hemos trabajado muchas marcas, también hemos viajado a diferentes países. Uh-huh.
¿Qué pasó con Casa Comi?
Casa Comi y yo me salí de la operación, me salí de la sociedad y actualmente la verdad no sé qué pasó con Casa Comi.
Ya. Yeah.
O sea, okay. Sí estoy un poquito deslindado de... Inclusive de la comedia también como que...
Ya, fue una experiencia que no llegó a lo que tú querías y bye.
Siempre puede volver todo, ¿no, güey? Uh-huh. La verdad. Pero, pues creo que no era mi trip. En ese momento, no era yo muy fan de la comedia. O sea, uh-huh. me encanta el sentido del humor y todo, pero clavado. Pues, o sea, la raza es como, güey, si
sí,
pues, estás en un equipo de fútbol, cabrón, y no te gusta el fútbol o no ves el fútbol, pues, güey.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Pero siempre estuve con los talentos trayendo cosas. Mm. O sea, a Luisito, si sí, el Cito se permitía también empezar a hacer exploración. cuando estaba en Casa Comedy, antes con al Sid Vela lo cerré en una película. Yo creo que haber sido el primer creador de contenido, güey, que se fue a y cruzó medios. Ese era mi trip, güey. Ese es mi trip. Okay. Que yo creo que se pueden cruzar los medios. Y la raza me tachaba de loca, me decía, no se puede. Los youtubers son pendejos, los del cine son intelectuales, los de la música son mafiosos. O sea, me acuerdo que me tumbaron el rollo varias veces y yo, sí se puede, güey. Okay. Sí se puede y se va a poder y vas a ver.
Okay. Y, o sea, ¿no te agüitaba?
La verdad, no, güey.
Te decían que no, te daba al revés.
Sí, güey, o sea... No, eso no me agüitaba. Hay otras cosas que sí me agüitaban, okay. Pero eso no decía, güey, vale verga. Si yo lo estoy pudiendo hacer, ¿por qué no se va a poder?
Ok.
O sea, ¿y quién soy yo? ¿Sabes? O sea, no soy un cabrón que tiene 20 años aquí. Acabo de llegar. Sí se puede. Es cuestión de tener frescura y de ver las cosas un poquito fuera de...
Ok. Como la lotería ahorita.
Como la lotería ahorita.
Ahorita ya me platicarás, pero...
A huevo. Y entonces, pues el Cid salió en una película de Troy, que es con el que estoy hablando ahorita. Y de ahí también cerré a Sofía, a Daniel Sosa, tal. Entonces yo ya hasta empecé a hacer también relación con el cine.
Okay.
Poquito, pero ahí estaba la semillita, ¿no? Que era algo que, digo, cruzar puentes es algo que a mí siempre me ha interesado. Okay. O abrir puentes, ¿no? Y ese tiempo, pues, después de lo de Casa Comedy es donde abro esta productora Molly, que hacíamos este contenido de La Sagrada, donde estábamos haciendo ropa también. Todos estaban en mi casa, güey. O sea, mi casa se convirtió...
El centro de operaciones.
La oficina.
Ok.
Pero tenía 3 pisos. El tercer piso, ahí era.
Ok.
Llegó José Rafael, güey, de exiliado de Venezuela. Ahí lo tuve, güey, entre que medio llorando, entre que todo destruido, y luego trabajando. Y era una onda como muy... Pues entre familia, disfuncional y trabajo. O sea, estaba raro.
Y no había sueldos. O sea, como que esta combinación...
Sí les pagaba sueldos.
Pero ¿dónde salió la lana? O sea, ya había... Ya que
de mis ahorros, güey.
Okay, eso es lo que te decía. Sí. O sea, no era como, bueno, esto está prosperando, entonces de qué íbamos haciendo. No.
No. Le he apostado varias cosas así. Ya sabes la otra también.
Sí, hay una que no podemos hablar, pero bueno. Y entonces después... ¿Qué pasa?
Siempre seguí también como con las marcas, ¿no? Ahí me mantenía. Con Luisito nunca descuidé eso, pero estaba apostándole yo a tener una agencia creativa y poder hacer como contenidos y ropa y todo lo que tenía que ver con ese tema. Pues no. O sea, llegó un momento que ya llevaba como un año, güey, que no veo para dónde está yendo esto. Ya no había recursos.
Ok.
Ya de que, plebes.
Bye.
Lo siento mucho, pero... En ese momento, la neta, por ejemplo, un José Rafael ya empezaba otra vez a establecerse stand-up.
Okay.
Como que siento también que una parte de mi misión ha sido acobijar a raza, güey, hasta que arranquen.
Okay.
Aunque yo en veces ni estaba arrancado, ¿sabes?
Sí.
Pero sí sentía esa como, güey, lo vamos a lograr, ¿sabes? Okay. Lo vamos a lograr. Y tú también lo vas a lograr a nivel personal. Y a nivel profesional.
Ok.
Y aguanté a varias razas, sí.
Ok.
Sí. Aunque no hubiera flujo de lana, o sea, o que estuviéramos vendiendo, yo dije, güey, esto es pasajero. En otro momento va a haber.
A ver, y de ahí a lo que haces hoy, que hoy ya estás full en relaciones públicas y tal. Porque acuérdate que me estabas diciendo al principio, ¿no? Estuviste en el diplomado de Music Business. Fuiste manager, dijiste, no quiero ser manager. Luego volviste a ser manager. Sí. Luego traes un poco. Ahorita, ¿hacia dónde quieres llevar esto?
Me gusta mucho el entretenimiento en general. O sea, ya me di cuenta que yo no puedo estar
Molly,
en una
perdón,
sola cosa.
Entonces,
abrí Katana.
Okay.
Que fue como una evolución, pero ya como más cuidada de lo que era Molly. ¿No? Sin tanta mamada. Yo me considero que soy relaciones públicas. En una segunda, soy manager.
Ok.
Porque sí tengo unos talentos que los manejo.
Ok.
O sea, Sael Maldonado, Luisito Rey y mis hermanas, soy manager.
Ok.
Les veo todo. Pero el tema de ser manager nomás te encasilla hacia 1, 2, 3 o... Los talentos
no
tienes.
No puedes hacer más, güey. Está muy cabrón.
Sí. Entonces, en las relaciones públicas me gusta porque es lo que soy yo, pues, traer cosas.
Uh-huh. Conocer gente,
conectar punto A con B con C, que eso me fascina.
Okay.
Cuando se materializan cosas de que, güey, ese círculo lo armé, esta cosa lo armé. Me encanta ver eso. En todos los sentidos, ¿eh?
Ok.
O sea, puede ser desde un paro a nivel personal, güey, uh-huh. de que, güey, no, necesito sacar un pasaporte rápido ya porque no tengo y tengo que viajar. A ver cómo le hacemos, güey. ¡Paf!
Ok.
O sea...
Y si yo soy de Culiacán y conozco a alguien que... así que, ¿tay lana? Pues así... Vale.
No, y la verdad...
¿Cómo te quieres llamar? Así bien mal.
¿No quieres cine también?
Sí, el vato. 2x1. ¿De qué país quieres el pasaporte?
¿Suizo? Tapia López. Pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un casting para una peli allá en Culiacán.
Okay.
Entonces también hago sus servicios de producción. Uh-huh. Traemos varios bookings con mi socio, okay. que él se encarga más de esa parte. Pues uh-huh. hacemos shows.
Okay.
Me gusta promover cultura
okay.
y entretenimiento.
¿Cómo te organizas hoy para hacer todo esto? O sea, la parte de operar y de la chamba, pero también la parte de mantenerte en contacto con la gente.
Es complicada esa cruce de actividades.
Okay.
Porque como que el operativo y la chamba... te mata un poquito
sí,
la
pues
otra,
está,
¿no?
Está, o sea, acá, concentrado.
Soy buen multitask. Uh-huh. O sea, puedo estar llevando varias conversaciones y manejando varios frentes.
Uh-huh.
Le entré al Excel.
Ok, ok.
Entonces, por lo menos lo puedo ver todo eso ya más claro en una pantalla.
Uh-huh.
Y pues definitivamente equipo de trabajo. O sea, mi socio Ramiro, Dani que está ahí también apoyándonos, mi hermano que me apoya en otras cosas.
Uh-huh.
Ya tenemos otra gente que subcontratamos para... ciertos proyectos.
Uh-huh.
Y pues, güey, de repente, ahorita estamos aquí platicando y voy a dormir una de las 10:30 de la noche y se me prende y me pongo a trabajar toda la madrugada. Entonces, de repente le gano okay. tiempo en situaciones uh-huh. Como esas, güey. Que no las veo, o sea, no siento que me afecten en mi vida personal. Este cabrón no duerme y trabaja en la noche.
Okay.
Me simplemente dejo que las cosas...
Pasen
y fluyan.
¿Siempre ha sido así de dejar que las cosas fluyan? ¿O fue a partir de cierto momento?
Sí, pero en un momento me importaba mucho lo que pensaran de mí las demás personas.
¿Cuándo?
Creo que entre mí, como por rachas, okay. como que de mi infancia, de mi adolescencia, luego se mató un poco eso, y luego cuando volví al DF, que estaba en el tema de la comedia, pues güey, era un boom, pues. Entonces sí había mucha gente alrededor. Y había fama.
Okay.
Había una nube de fama.
Uh-huh.
Y ahí me importaba mucho lo que pensara la gente de mí.
Okay.
Y eso es algo que te vuelve esclavo de los pensamientos. Y te vuelve esclavo de los pensamientos. De ese tipo de pensamientos. Después de eso, como que ¡pum! Otra vez.
Okay.
Y es algo que ahora, la verdad, lo tengo ya bien trabajado.
O sea, ahora sí, ya sí. te vale madre.
La verdad, sí. Y creo que eso me ha hecho muy libre también.
¿Has visto una diferencia en la forma de hacer las cosas o de los resultados una vez que no te importa cómo piensan de ti?
Sí. Porque en la comunicación se nota eso.
Ok.
La comunicación es más libre y más certera, más asertiva, más objetiva. No hay ese ruido de que, güey, ¿cómo le voy a decir? No. Más bien es, quiero quedar bien conmigo.
Ok.
Quiero decirlo y ser congruente conmigo, no para la otra persona. Pero es suficiente eso, güey.
¿Y cómo pintas la raya entre quiero quedar bien conmigo y no ser egoísta?
Pues es que siempre estoy dando y siempre estoy recibiendo. Y creo que ahí es un flujo que eso no te permite ser egoísta. O sea, sí, yo creo que es eso, güey. O sea, no, la generosidad es algo que siempre está. Y la generosidad y el agradecimiento es algo que no te permite ser egoísta si lo estás practicando siempre.
Ok. A ver, tú ahorita hablabas al principio de... que eres muy abierto con la gente, el tema de confiar y la confianza se regresa y demás. ¿Siempre te ha funcionado o ha habido veces donde el tú confiar tanto te dan en la madre?
Sí, me ha pasado eso también.
¿Sí?
Sí, sí. Soy más inteligente a la hora de relacionarme, eso sí.
Okay, o sea, ya...
Me he llevado muchos putazos también, porque es que hay raza de todo y hay raza que está pasando un cierto momento y tal, y ya no quiero juzgar a nadie porque la verdad es una jungla esto muchas veces y la raza está viendo por sus propios intereses, ¿no? Y no muchas veces malinterpreta uno que es malo. Pues, güey, la verdad, hay gente de todo en la vida del Señor. Pero sí, por ser demasiado abierto o por ser demasiado a confianza, uh-huh. sí me han chingado. Okay. Sí, sí he caído en eso. Ahora sí, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Okay. Y ya fueron mal de twice, pero...
pero ya...
Creo que ya estoy en otro capítulo, es lo bueno.
Ok, ¿ahorita qué quieres hacer?
Ahorita quiero hacer relaciones públicas. Quiero trabajar con muchos talentos. Quiero traer cosas interesantes a la mesa uh-huh. para todos, uh-huh. para mí. Porque siento que esa es una perspectiva muy padre donde todos ganamos y pues eso es un círculo virtuoso.
O sea, más allá del dinero, ¿qué te mueve?
Me mueve conocer cosas nuevas, me mueve vivir nuevas experiencias, okay. me mueve conocer gente nueva, güey. O sea, por ejemplo, ahorita que te estoy conociendo, ajá. eso me llena a mí, güey, la neta. Y ha sido muy agradable este momento en Monterrey, porque yo cuando viví aquí, estuve 2 semestres estos en Monterrey, pues, güey, ni me acuerdo mucho, todo era peda, mis amistades no eran las... no pude hacer click tanto con gente de aquí, uh-huh. que sí con un par, ¿no? Que le tengo cariño, pero era otra perspectiva.
El Chavo Elizondo. El Chavo Elizondo que ya estuvo aquí.
El Roel, Adrián Roel. No sé
sí,
si
sí, sí claro.
Ellos eran mis compillas, güey.
Ok, ok.
O sea, y son los que sí recuerdo con mucho cariño, pero hay algo que se me hace muy, muy cierto, que es la gente hace los lugares. O sea, tú puedes ir a Culiacán con una persona y puedes a los mismos lugares que puedes ir con otra uh-huh. y te la vas a pasar de una manera y otra manera, claro. dependiendo con quién estás, ¿no? Entonces, esta avenida de Monterrey, güey, ha sido muy padre, la neta, uh-huh. porque me cambió la perspectiva. Ahora es un lugar que quiero estar visitando frecuentemente, güey. Yeah. Cuando era un lugar que yo tenía como ciertas reservas.
Ok.
Desde que vine aquí, güey.
¿Por Edgardo, por Paloma, por Max o por así? ¿Quién de?
No, por todos. Uh-huh. Te voy a decir cómo estoy, o sea, cómo llegué aquí también. Me mandó un mensaje la marca de Necte,
ajá.
que yo no sabía que era de Adrián Marcelo, uh-huh. Y de Jonah y su hermano.
Ok.
Y ya, te quiero mandar unas gotitas de CBD para Luisito Rey. Ah, cool, güey. Ah, ¿y ustedes quiénes son? No, pues tal, tal. Y ya me empezó a poner contexto. Le dije, órale. De hecho, voy a Monterrey. Uh-huh. Voy a Monterrey de miércoles a viernes. No sé ni qué fechas son ya, la verdad, pero... sí, sí. Órale, güey, pues yo voy a ir a Chicago, güey. No vamos a coincidir, pero quédate en mi depa.
El Jonah. Órale.
Y le dije, ¿neta? Dijo, sí, güey.
¿No se conocen?
No.
Okay.
Pero siento que sí, ¿sabes? Ajá. O sea, nos conocemos digitalmente y...
Es que es lo mismo que confianzas, güey.
No pero eso es como eres. Que regresa,
güey. No sé, y estás en su casa.
Estoy en su casa, güey.
<Qué bañado.
risa> que además tiene una vista hermosa, güey. Y es un apartamento muy padre. Y se portó, pues, bien chilo, güey.
Calle tal, número tal, para que vayan a visitar. Sí,
les invito voy a decir.
ok.
Y como que sigue ese flujo, te das cuenta. O sea, no lo esperé, sí. no Ajá. nada. Y sigue ese flujo, como que esa puerta está abierta.
¿En qué crees? O sea, porque te pasan muchas cosas así. ¿Crees que es suerte? ¿Crees que es destino? ¿Crees que es Dios? ¿Crees que es el universo? ¿Qué sientes?
Todo lo que mencionaste, güey. Siento que hay una fuente de energía que conecta a todos, güey.
Ok.
Que está en todo. Y si estás como conectada con eso, con base al amor, con base uh-huh. a la generosidad, al agradecimiento, a ponerte en los zapatos de los demás, uh-huh. en tratar de ayudar y también dejar, permitir que eso también suceda de vuelta, creo que ahí. Eso okay. es como lo que yo podría llamar Dios.
Ok.
Todo eso. Sí, la misma naturaleza de las cosas. Creo que me han llevado a eso.
Cuando estás bajoneado, ¿cómo te levantas?
Es una buena pregunta, güey. Porque sí me pegan bajones. Uh-huh. Creo que como hay mucho rush también, ajá, también va para abajo, ¿no?
Ajá.
Trato de hacer ejercicio, güey.
Okay.
Creo que el ejercicio es algo que, si no lo hago, puede llegar
a
un bajón.
Estás más propenso a un bajón.
Sí. Si estoy boxeando, si como bien,
Bax.
Eso me ayuda mucho. Tratar también de abrir y expresar estas cosas, porque es muy difícil expresarte cuando estás bajoneado.
Sí.
Como que tratas mejor de guardarte, pero estoy trabajando en poder expresarlo, güey, no me siento bien. Y creo que eso le quita mucho peso al no sentirte
¿Has,
bien.
¿Has identificado qué es lo que te hace sentir mal? O sea, ¿cuándo te dan esos bajones?
Vienen mucho a veces con frustración de no haber logrado ciertas cosas. Pero es algo que también estoy tratando de, aprendiendo a dejar atrás porque ya pasaron, pues, ¿no? Entonces, sí, hay que estar uno presente y con miras a lo que sigue. Okay. Pero hay veces que ciertos sentimientos más bien se apoderan de mí fisiológicamente. Entonces, ahí es donde me pegan los bajones. Y siempre trato de salir de los bajones un poco más fuerte, ¿no? También.
Okay. Oye, me quedé pensando, de la parte nómada que tuviste, ¿con qué te quedaste? O sea, ¿qué aprendiste de esa etapa?
La libertad, güey, de vivir una aventura todos los días, güey, y de conocer a la gente como son, en esencia. Porque se rompió algo de que, ah, tú eres tal, y ah, es, güey, aquí, cabrón, tal. O sea, somos lo mismo, andamos en las mismas, somos gente. Y era una manera muy desinteresada en temas de, no sé, conectar por algo de estatus o por algo de interés más allá de conocer realmente a las personas, a la situación, al entorno. Entonces, la libertad de vivir una aventura todos los días.
Chingón. A ver, voy a regresar al presente. Has estado en varias cosas donde toca ser el primero o de los primeros en abrir puertas, en intentar cosas, en probar. O sea, experimentos, ¿no? Como esto ahorita, de este chavo que dices de que hacen estos en vivos, donde hacen la lotería, donde están haciéndolo. ¿Cuántas personas? 2,000 personas se conectan en vivo a jugar lotería virtual y ustedes lo están haciendo de forma medio rústica, como puede decir, pero pues no mames, pues está cabrón lo que están haciendo y lo que está creciendo. Entonces, te ha tocado varias de estas fases de la forma en que funcionan las redes, el internet y demás. ¿Tú para dónde ves que va? ¿Y tú qué crees que funciona hoy y qué va a funcionar hacia adelante?
Yo creo, y también con un poco de fe.
Ajá, espero.
Y espero en que los creadores de contenido, pum, se van a abrir a diferentes medios.
Ok.
O sea, un TikToker va a ser un músico que también va a ser un actor. Entonces se van a perder como esos estigmas.
Separaciones.
Y se van a abrir los puentes.
Ok.
Y pues TikTok va a ser ahorita la punta de lanza, creo yo, para las nuevas generaciones. Está haciendo. Y creo que hay mucho talento. Hay mucho más talento de lo que creíamos que había.
Okay.
Entonces se van a exponenciar talentos y va a cambiar la industria porque hay mucho talento. O sea, no es la gente que nomás quieren que esté. O los que creen que son los talentosos porque decidieron unas personas. Okay. El talento va a estar fluyendo de una manera tan grande que van a tener que abrirse a otras maneras.
Ok, a ver, y si yo quiero ser descubierto, ¿qué tendría que hacer? Pensando en gente que está en esta industria, ¿no? O sea, no específicamente yo, pero...
Por ejemplo, güey, si quieres estar en una película, haz un casting, güey. O sea, simplemente. Porque no hay ya esa barrera de que, güey, no, si no eres Luis Gerardo Méndez o tal, no. O si no vienes del teatro, o si no vienes de una familia. Si tú tienes una esencia chila, güey, eso te puede llevar a grandes cosas.
Ok.
Es cuestión de, jálate, güey. Ya no está tan, tan cerrado, güey.
Ok.
Siguen habiendo cosas, ¿no?
Claro.
Pero hay más apertura para alguien que no necesariamente se dedica a eso, de ser descubierto, güey. Entonces, te pongo el ejemplo, pues, de un casting, ¿no?
Ok.
O sea, tengo un ejemplo de las redes sociales. Mis hermanas están explotando ahorita en un mes, güey. En TikTok hicieron estos personajes donde sacaron una habilidad que sí es un diferenciador, que es que hablan inglés perfecto porque vivieron allá. Y su contenido lo están haciendo como si fueran dos personas, dos mujeres de Estados Unidos, hablando con latinos, en un tipo como de parodia. Y ¡pum! Tronaron, güey. Hacen sketches muy perros.
Okay.
Y lo están haciendo en inglés, güey. Para un público hispano. Entonces, imagínate los alcances que ya hay por los medios y por la creatividad de la gente a donde puedes llegar y cómo puedes llegar.
Me hizo muy chido esto, relacionando lo que dices de combinar cosas, de cómo, sí, es evidente que en TikTok te puede conocer mucha gente. La mayoría es, soy mexicano y entonces lo hago en español y trabajo con marcas en español o mexicanas. Pero ustedes, en esta cosa, con un pequeño twist, se abrieron a los dos mercados.
Sí.
¿No? O sea, ya tienen la posibilidad de trabajar con una marca en Estados Unidos, una marca de acá, y hace sentido. ¿no? Y están pegando justo en esta... Porque ahorita, por ejemplo, incluso en el mundo del podcast es cómo haces ese crossover para que te tomen también en cuenta las audiencias latinas en Estados Unidos, porque allá se paga mucho más el tema de, sí, el CPM y todo esto. Y ustedes acaban de hacer ese un girito. Está chingón.
Sabes que yo siempre intenté eso, güey. O sea, pero con YouTube. Okay. Yo iba y le decía a Ale González, que ahorita tiene su propia agencia, cuando ella estaba en YouTube, le decía, oye, güey, ¿cómo le puedo hacer para que estos güeyes hagan crossovers con raza de allá? Porque era la única manera que se me ocurría a mí que podía funcionar.
Sí, porque no sepa, YouTube te paga por los anuncios, pero en México el CPM es muy chico comparado con los Estados Unidos.
O sí, sea, creo que es como el octavo del mundo, décimo o algo así.
Sí, está más fuerte. Sí, por cada 1,000 vistas, por decirlo de alguna forma, te pagan creo que como $2, una cosa así, comparado con Estados Unidos que te pueden pagar 8, 10, $12 o incluso un poco más por cada 1,000 vistas, más para tomar en cuenta. Entonces, si tú tienes un video que es atractivo para una audiencia en México, pues es lo que te van a pagar. Necesitas menos gente para hacer más lana que te vea desde Estados Unidos.
Ah, claro, y las marcas pagan en dólares y los presupuestos son diferentes, claro. Y hay 350 millones de personas, aquí hay 100, o sea, es otro pedo. Si le pegas en Estados Unidos, pues le pegas en todo el mundo, güey.
Sí.
Si le pegas en México, le pegas a Latinoamérica o Hispanoamérica, no necesariamente todo el mundo, que es un mercado muy grande también, ¿no? Pero si le pegas en Estados Unidos, pues tú has visto. O sea, Shakira de Latinoamérica, Shakira de Estados Unidos, pues otro rollo.
Ok. ¿Qué más?
¿Qué más cosas van a cambiar?
Sí, o qué más es, o sea, este tipo de insights, pues a mí me parece súper interesante. ¿Qué otra cosa te has dado cuenta? O sea, ¿qué cosas te has dado cuenta que funcionan en el tiempo que estás trabajando?
Yo creo que funciona muy bien el crear muy bien tu personaje, tu concepto y tratar de cada vez más integrar las marcas a tu modo. Y eso ha sido una manera, y a tu modo digo, para que tu storytelling, para que todo funcione de una mejor manera.
Okay.
Creo que hacia allá va, porque no estamos todavía al 100% ahí. Me imagino que también de repente te has visto con estas adversidades, que es de que no, es que ya tengo una campaña y es así, y es así. Ah, tengo estos puntos de comunicación y estas temporalidades y necesito que esto y esto, ¿no?
Sí.
Pero creo que las marcas tarde que temprano van a poder acoplarse más y adaptarse más a los contenidos y a los creadores que ellos saben cómo hacerlo mejor.
Claro.
Entonces es otra cosa que yo creo que va a abrirse. Cambiando.
Okay.
Sí.
Okay. A ver, dentro de todo esto que has estado experimentando, ¿quiénes han sido algunas de las personas más interesantes que has conocido? ¿O de quienes has aprendido? No me digas que sí el nombre de la persona, pero me puedes decir qué hace.
Talentos, definitivamente. O sea, he aprendido mucho en pláticas, observaciones y en cagarla.
Ok.
En cagarla y en mis errores he aprendido mucho a, pues, qué piedra no volver a pisar, ¿no? Y tropezar. He aprendido mucho de gente también que está en posiciones poderosas, fuertes.
Ajá.
Fabio Fiorentini, que trabaja en Amazon, lo conocí en Red Bull. Él era el director brand manager, luego el director de marketing. Ah, lo conocí cuando estaba en 2X. O sea, para que veas. Y dije, güey, qué perro que se puede estar en una posición donde generalmente la gente que está ahí es mamona.
Ajá.
Y ser íntegro y ser buen pedo.
Ok.
Y poner un buen ejemplo nomás siendo quien eres.
Ya. Yeah.
Ese tipo de cosas son cosas que a mí me motivan y me inspiran. Y digo, se puede. Se puede ser buen pedo, se puede ser íntegro y se puede ser feria y estar en posiciones fuertes.
Chinga. Ok. A ver, ¿qué ha sido uno de los peores consejos que te han dado en general?
El que no tranza no avanza.
Ok. ¿Te acuerdas quién te lo dio o no?
Varias personas.
Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Que no me rinda. Que a pesar de que todo indica que es más fácil desertar, que lo siga haciendo.
Okay. Ah, tengo una duda de hace rato que no me terminaste de contestar. ¿Cómo le das seguimiento o cómo haces para no perder el hilo de las conversaciones o de los contactos de la gente que has ido conociendo? Por ejemplo, como yo.
Te voy a...
Que ya sabes que yo soy bien, por ejemplo.
Te voy a decir algo, güey. Sí me pasaba.
Okay.
Porque era demasiado abrumador. O sea, y te es lo que te pasa a ti. O sea, muchos mensajes, mucha gente, mucho. Tengo que conectar aquí y allá y tal. Y, ¿sabes? Es buena hiper, hay una hiperconectividad que no es sana. O sea, eso sí creo que hay en el mundo. Porque no te agarras, no es sano, güey. No.
No es sano ni es este. No es sano.
No es sano. De la chingada. Esa hiperconectividad, güey.
No es ano, pero está en la verdad.
Peludo.
No, me pasó todo mal. Bueno.
Oye, me dice, dándole el valor a cada persona, güey. O sea, dejar de ver como a uno más una posibilidad o un número. Es de que, güey, esta persona, así como yo, merezco todo el respeto y atención. Entonces, creo que desde que cambié esa perspectiva, de una perspectiva un poco también soberbia, decir, todos quieren hacer negocio conmigo. Es, güey, esta persona, como yo, tiene su tiempo, tiene su valor y está en su camino.
Pero, entonces, por ejemplo, tú tienes, mi gente, tienes 10 horas en el día activas de trabajo o lo que quieras. No te da para tener, o sea, si tienes 10 horas de conversaciones con todo mundo, ¿a qué hora trabajas? Claro. ¿Y a qué hora haces lo que te hizo ser la persona por la que te están buscando? O incluso familiares o lo que fuera.
Claro.
¿Cómo lo manejas? Porque una cosa, me queda claro, el tema del valor, claro.
Seguimiento.
Pero si tienes 35 personas que te están escribiendo, las cuales valoras un chingo, y cada quien tiene algo diferente. Oye, ¿sabes qué? Regálame media hora para preguntarte unas cosas. Oye, incluso te quiero presentar, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo algo, te quiero dar, pero dame una hora para ir a platicar. O sea, ¿a qué hora lo haces? ¿Cómo lo haces?
El Google Calendar.
Ajá.
Como para poder estructurar y pensar y planear, aquí estaba esta junta, aquí estaba esta junta. De repente, güey, no la voy a poder atender porque X o Y me salió algo, así que es muy importante, pero le doy el seguimiento para moverlo a otro espacio. Okay. Creo que la clave de todo eso, güey, es el seguimiento. O sea, es que la gente no ve, o sea, no me batió, no me está atendiendo. Aunque en tu cabeza sí.
El ghosteo, lo dices tú.
Ajá.
O sea, que se sepa qué está pasando.
Ajá. Estoy en esto. Dame una chancita. Pero estoy. No creas que no.
Yeah.
Entonces, eso es como que lo que le ha dado paz a mis relaciones.
Chingón. ¿Cómo reactivas una relación de hace tiempo? Si me dijiste que hablaste con alguien, dejaste de hablar 5 años porque cada quien se erró en lo suyo. No porque haya pasado algo, sino simplemente ya sabes como a veces están muy encaminados, a veces dejan de hablar un rato y tal. ¿Cómo reactivas una relación?
Natural, güey. Hablándole. Hey, ¿cómo estás, cabrón?
Pero si necesitas algo específico, como, o sea, a ver, no es lo mismo decir, oye, Chuy, llevamos hablando todo el mes, voy a ir a Culiacán, ¿me dejas quedarme en tu casa? Es más fácil a no he hablado contigo 5 años, marcarte y la vez que te marco o mensaje, ese mismo día que te mando mensaje, güey, ¿me puedo quedar en tu casa? O tú sí lo aplicas. O sea, ¿qué crees que funciona ahí? Porque también está medio guapo cuando te ponen, hola. Y luego, hola, ¿qué onda? ¿No sé cómo está la familia? Y luego, oye, ¿por qué en tu casa? Nomás dime, güey.
Yo, o sea, hablo con las personas. Si tengo 5 años sin hablar, hablo, güey. Para ver cómo están, o sea, dónde están parados, qué es lo que está pasando, güey. Y ya después de eso, ya veo si se puede, ¿sabes? Y si se presta, también entendiendo cómo está esa persona y dónde está parada, güey.
Ya.
Oye, no, vivo en un departamento con mi morra y 6 perros, güey.
Sí,
o sea, güey, pues no, ¿sabes?
No, ok. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das? ¿O que ya no darías?
Hubo una etapa que estuve herido por malas situaciones que me pasaron.
¿Herido físicamente o herido emocionalmente?
Emocionalmente. Okay. Entonces yo creía y en algún momento dije que tenías que ser hasta cierto punto muy duro y hasta cierto punto medio culero.
Ok.
Para que la gente, como que la malicia llevarla a un nivel más arriba.
Uh-huh.
Y eso, no. O sea, no es un buen consejo, güey.
Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Muchas veces la gente que cree que el ser libre y poderte mudar de lugares es un síntoma nomás de inestabilidad. Y yo creo que es otra perspectiva. No es por la inestabilidad. Es porque quieres conocer más y quieres nutrirte más y quieres vivir más experiencias. Okay. Entonces, esa opinión ha sido un constante sí.
Chingo. Sí, 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 es algo que seguramente mucha gente piensa así.
Sí.
Me gusta. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran le sorprendería?
Pues tengo una rola ahí en Spotify.
¿Cómo la encuentran? ¿Cómo la encuentran?
Se llama La Palapa y lo hice con el Nico Orozco. Uh-huh. Y me gusta hacer arte. Me gusta escribir. Me gustaría hacer más canciones. Uh-huh. Tal vez actuar también.
Ok.
Tal vez hacer otro podcast contigo, Demetes.
A lo mejor no te has dado cuenta. El DMT. DMT. Vamos a estar drogados. A lo mejor no te has dado cuenta, pero a lo mejor en lugar de estar manejando a otros artistas, deberías de manejarte tú, güey. ¿No? En un descuido y de ahí.
En una de esas, sí.
¿No? O sea, en lugar de invertir en alguien más, como aquella ocasión, en un músico, pues invierte en ti y a ver qué pasa. Trae chingón.
Estaría perro, güey, la neta.
A ver qué pasa.
Pero sí, o sea, ese lado me gusta mucho.
Todo el tema del arte en general.
Sí.
Explorar. ¿Qué artistas te gustan? O sea, ¿qué referentes tienes?
Uy, güey.
No tienes en la música, pero en general así que digas, pues, chingón lo que hacen estas personas.
Frank Sinatra me encanta, güey.
Ok.
Pues que estuvo 50 años activo, güey. Y siempre estuvo arriba. Y uh-huh. supo cómo afrontar y aceptar las etapas y las edades en las que estaba. Nunca okay. se vio forzado.
Ya, yeah. Eso es lo que ahorita...
Es muy complicado, güey. Es muy complicado para cualquier artista, güey. Uno no se acepta a veces la etapa en la que está, la edad en la que está, cómo se ve, y quieres como que, ¿sabes? Ya meterte otra ropa que no va, chavorruco. Y Frank Sinatra lo adoptó y en todo momento fue Frank Sinatra.
Órale. ¿Tienes rutinas diarias?
Trato de hacer box, de ver a mi novia, uh-huh. De pues regar las plantitas.
Ajá. Uh-huh.
De por lo menos un WhatsApp a la familia, uh-huh. de ver los TikToks de mis hermanas,
okay.
a ver cómo van.
Darles views y...
Sí, y acá ahí siempre, ¿no? Uh-huh. Soy simple en ese sentido, o sea, creo que con esas cositas que te dije, trato de agradecer. Siempre okay. tengo una notificación que me aparece en la mañana que hice diario de agradecimiento, tres agradecimientos.
Ok.
Entonces es... Lo primero que sienta de la plantita. Así, okay. o sea, okay. que tengo una mochila, cualquier cosa, pues, ¿sabes?
Ok.
Pero trato de soltarlo, pues.
De las experiencias que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido una de las más reveladoras para ti? ¿Qué más te ha enseñado?
El choque cultural de salirme de mi entorno en Culiacán y irme a vivir a Vancouver fue una enseñanza muy dura de adaptación, de romper okay. con ciertas creencias y cierto... construcción de mi persona, de quién era.
Por ejemplo, si me puedes explicar un poco
sí,
más.
Sí, por ejemplo, no sé, cuando tú ya vives en una sociedad, la sociedad que te rodea y el círculo en el que te llevas, ajá. pues saben que eres Diego Barraza.
Ajá.
Y saben que tu papá es tal. Ajá. Y saben que has hecho tal cosa.
Ajá.
Entonces tú ya empiezas a generar una construcción.
Sí, de lo que prejuicios, tú. Ya hay ciertas cosas.
Ajá. Y el ir allá es, güey, eres Jesús, güey. Nadie sabe quién chingados es yeah. todo lo que has vivido. Entonces, fue difícil. Mm. Fue difícil. No fue liberador al principio. Fue una etapa de...
O sea, al revés. En lugar de decir, ah, qué chido, nadie me conoce, es al revés.
Ah, para mí sí fue.
Ok.
Entonces, una vez que rompí con eso, dije, a la chingada, me puedo vestir como quiero.
Ajá, o sea, ajá.
Puedo hacer lo que yo quiero, güey. Eso fue.
Eso sí es cierto. O sea, y saber eso antes... O sea, si no vertido allá, ¿crees que querías eso en tu ciudad? O sea, por ejemplo, cuando platicábamos, bueno, no sé si lo voy a decir, lo dejo o no, pero que Sofía me decía, por ejemplo, ah, pues mi esposa, cuando estaba en Madrid, podía comprar ropa y vestirse de alguna forma, a lo mejor aquí no se atrevería tanto a hacerlo porque dice, siento que me van a criticar o siento que tal. No sé si, o sea, ese pedo que tú dices. Pero ya que regresas, no dices, me voy a volver a vestir como vestía antes.
Eres qué? Criticado. Siempre fui criticado y juzgado de todo lo que se podía. Todo lo malo que asocian las familias tradicionales, uh-huh. eso era yo. Okay. Y hasta la fecha.
Ok. ¿Pero qué cambió que ya no te importó?
Ya no me importa. Okay. Sí, ya no me importó.
O sea, sigue pasando, pero ya te vale madre.
Exacto.
Ok.
Es el costo de ser libre muchas veces. ¿No? Que uh-huh. la gente que no está ahí y que no se da cuenta, lo ve mal. Y lo critica.
Mm. Sí.
Entonces,
o gente que quisieras.
O gente también quisiera, ¿no? Pero, pues sí, güey. Así, eso sí pasa mucho. Si hubiera estado en Culiacán, yo creo que fuera muy diferente mi historia.
Pues sí te bullean leve, ¿no? De morro.
Sí.
Pero también no es bully.
Sí. Había un flujo de vagos, bulescos, duros de los vagos, y pues me llevaba con ellos. Entonces, tenías que aguantar y tenías que tirar de vuelta, ¿no? Porque así era la ley.
La ley del monte.
Sí, güey.
¿Crees que hay gente buena y gente mala? A ver, vienes de Culiacán. Vienes de Culiacán.
Sí.
Y no es que quiera, es que te tocó convivir con pues, gente de todo tipo, hijos de gente de todo tipo. ¿Qué opinas de eso?
Es muy difícil para mí poder juzgar, güey, o imposible realmente, si no estoy en los zapatos, sino que me he encaminado 1,000 kilómetros, güey. Entonces, yo no sé de dónde vengan esas personas. Uh-huh. Yo no sé cuál ha sido su circunstancia de vida. Y no quiero juzgar en decir si hay buenos y malos. Yo creo que hay gente en procesos, hay gente que tiene ira, hay gente que tiene frustración, pero hay gente que puede cambiar eso hacia uh-huh. otros sentimientos también y emociones. Okay. Entonces, yo creo que cada quien en su proceso, a lo mejor yo he sido malo, güey. Uh-huh. Y no soy muy considero que sea una persona mala.
¿Tienes un ejemplo de algo que empezó mal y acabó bien?
Pues yo creo que internamente, güey. Empecé bien chueco y bien trastornado, haciendo un Culiacán, güey, y creciendo ahí.
Ok. Y te fuiste componiendo.
Simón. Loco, lo puedo poner de ejemplo yo.
Estás loco, güey. ¿Qué consumes tú en redes? O sea, ¿qué ves en...? A ver, trabajas con gente que está en la industria. ¿Sabes también un poco cómo funciona el detrás de cámaras? Sabiendo esto, ¿qué es lo que te gusta a ti ver? O sea, ¿qué disfrutas y no por trabajo, sino por ver, perder el tiempo o divertirte, tenerte? ¿Qué es lo que más ves? Si me puedes decir cuentas, personas, páginas, cosas específicas.
Es muy curioso, güey. Porque yo fuera de esto, uh-huh. de mi, si se puede decir, como horario o tiempo laboral, porque uh-huh. eso no lo tengo uh-huh. Muy diferente a lo estructurado como más convencional, uh-huh. me gusta la música, güey. Me gusta escuchar mucha música.
Okay.
Me gusta escuchar bossa nova, samba, funk, soul, jazz, rock. De todas las épocas y las culturas y los géneros me gusta conocer a través de la música.
Ok.
Entonces creo que eso es algo que me gusta mucho consumir.
Uh-huh.
Me gusta ver documentales. Hay uno que les recomiendo mucho y sobre todo a la gente que le interesa la industria que se llama Supermensch.
Okay.
Que lo dirige Michael Myers y es sobre un manager, güey, que fue el manager de Alice Cooper, se llama Shep Gordon.
Okay.
Y fue manager de Blondie, fue manager de un chingo. Él creó la categoría de celebrity chefs.
Okay.
Los chefs antes tenían estrellas Michelin, pero no se sentaban en la mesa, güey.
Uh-huh.
Y él se dio cuenta de eso y dijo, güey, están abriendo el Food Network, conozco al dueño, están poniendo cosas genéricas, güey. Todas las marcas tienen el Chef Tony, que ni existe, es un dibujo.
Ajá.
Te paso a los chefs, mételos ahí, no les toca cobrar, pero de ahí todos empezaron a vender y todos empezaron a salir en las caras, las marcas.
Okay.
Está Órale. Perro, güey. Está perro. Y te habla de todos los que tocaron en lo más alto de la fama, uh-huh. fueron los que cayeron más duro en temas personales, de drogas, de muertos, de cosas.
Ok.
Entonces, como que eso fue una de que sí pude ver eso, de que, güey, cuidado con la fama, ¿no? O sea, sí. Te lo dice este cabrón que ya tiene un chingo de años en eso.
¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que consideras bullshit? Como un dicho, como una frase, como algo que la gente seguido dice o te dice y es de, eso es bullshit.
Fíjate que no se me viene nada a la cabeza.
Uh-huh.
Yo creo que la soberbia espiritual.
Mm. Ok.
La soberbia espiritual.
¿Qué película, serie, documental, pieza de arte ha marcado un antes y un después? Yo ahorita me hice Supermensch, pero ¿qué otra cosa has...? No tienes que decirme todos, pero que haya sido un claro antes y después de haber visto o leído esto.
Eh, voy a regresar a Frank Sinatra, güey, y a los Beatles.
Okay.
Los Beatles, güey, y Pink Floyd, en una etapa de los 19 años donde yo estaba en psicodelia, uh-huh. 20 años, los escuché y los
¿dónde vi psicodelia? De diferente manera. Así de que, ¿dónde queda psicodelia?
En California.
Psicodelia, California.
Psicodelia, California. No, era psicodelia, British Columbia.
Ok, ok.
Los Beatles y Pink Floyd cambiaron muchas cosas de mí porque me pude conectar con ellos bajo las mismas circunstancias e influencias, digamos, o influencias. Y dije, wow, qué profundidad hay en las letras y sonidos.
Yeah.
Y esa profundidad y esas letras es sabiduría universal, que es atemporal. Nos puede caer algo que escribieron en los 60s, ahorita en los 2000s.
¿En qué piensas mucho? ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
Mis hermanas, güey. Okay. Y mi familia, en general. Y ahorita el proyecto de mis hermanas, Paola y Paula, que son gemelas, tengo mucho pensamiento y enfoque y energía en ello. Porque siempre han tenido mucho talento. Creo que todos mis hermanos y familia han sido muy talentosa. Y ellas desde chicas, desde los 10, 9 años, hacían videos en YouTube, güey. Así, güey. Tenían la intención de actuar. Están estudiando actuación. Ya a sus 22 años se van a graduar de licenciadas. Uh-huh. Y veo que ahorita que estamos haciendo música, estamos haciendo un proyecto musical, se prendió lo de TikTok. Están por graduarse. Están con esto que para mí es un fenómeno también el tema de cómo están generando su contenido. Me motiva, me emociona y le pongo mucho pensamiento.
Ok. Chingón, chingón. ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo?
Pues mucho, güey. En muchos sentidos, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la familia uh-huh. se convirtió en una prioridad. Uh-huh. La más importante, yo creo. Uh-huh. El valorar mis amigos cercanos, uh-huh. reales, uh-huh. que están en las buenas y en las malas. Uh-huh. Mi novia es una prioridad. Nunca había tenido una novia, entonces uh-huh. A los 32 años es algo que... 33 ya, pero que pasó a los 32. Es algo que me ha dado otro sentido.
Okay.
Y tratar de que las cosas simples, que la misma vida te las da gratis, güey, uh-huh. sean más importantes que otras que antes eran prioridad, que venían a raíz del dinero.
Ok. ¿Qué aprendizajes te trajo vivir en psicodelia British Columbia? O sea, ¿qué antes y después tuviste?
Observarme de fuera y reconstruirme a mi manera.
Chingón. A ver, Chuy, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal, José Chuy. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un chingo de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Los pies en la tierra. Uh-huh. La generosidad. Uh-huh. Y la apertura a recibir las cosas. De una buena manera también.
¿Qué significa eso?
Así como a ti, que yo sé, te cuesta trabajo recibir desde elogios hasta uh-huh. cosas físicas, hasta uh-huh. todo. Y eso también ha sido algo que
te pasa a ti.
Me pasa. Sí. Okay. Y creo que cuando puedes abrir los brazos, uh-huh. siempre fluyen de mejor manera, porque si tú estás tirando para acá y tienes los brazos así, güey, uh-huh. pues regresas y repelas, güey. Pero si tienes los brazos así, pues güey, también el flujo sí. Sí llega, ¿no? Has cometido.
Ese aprendizaje lo tenemos esta semana.
Sí, qué perro, güey.
Chingón. ¿Qué significa ese tatuaje?
¿Este?
Bueno, yo decía...
Este es familia, en okay. japonés.
Ya ve los demás.
Este fue mi primer roomie aquí en el DF.
Ok.
Estaba en su sillón.
Medio peludo, señor.
En su sillón, la Molly.
Ok.
Que en paz descanse. Este me lo hice con otro amigo.
Ok.
Nomás que él le puso espinas y sangre porque él es más punk.
Y más rebelde.
Sí. Okay. Este es un tomatito que representa Sinaloa.
Ok, claro, es tomatero.
Este es el 189, que era el apartamento donde vivía mi compa Marcelo y Lucy,
okay.
allá en Canadá, y donde pues pasaba la mayoría de mi tiempo ahí.
Okay.
Este es un cuervito que no sabía qué ponerme y me...
Dijiste, va, de una
allá vez. Está ese flash, ok. Y era como un tatuador muy bueno, que pero su estilo es muy punk, y yo no soy tan... Entonces, me gustó esto.
¿Son todos los que tienes?
Tengo más. Pero me tengo que bichar.
Sí, pero ahorita estamos en la parte de que es, o sea, no es
de Mentex con 3X.
No es el premium, pero bueno, ya después veremos en el
Patreon, premium. Se me van a ir a Patreon.
Pues gracias, Michuy.
Hey.
Ahora cerramos.
Carnal, un placer.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las notas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.